Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, el pulpo nos ha dejado puestas las calles y comienza aquí la mañana del fin de semana de COPE. Hoy es Santa Águeda y antes de contarte lo que se celebra, a que no hay nada mejor que madrugar en un sábado. Santa Águeda, que es la patrona de las enfermeras y en muchos puntos de España, las mujeres toman el mando recordando a esta mártir a la que encarcelaron y cortaron un pecho cuando se negó a renunciar a su fe cristiana. Es el primer sábado del mes y hoy ya vamos a ir notando leves cambios, muy leves, eso sí, en cuanto al tiempo. Cambios que se van a hacer más presentes a partir de mañana domingo. Llegan las nubes, que casi no hemos visto durante todo el mes de enero, y eso va a provocar que al haber menos sol, caliente menos y las máximas no sean tan elevadas, pero de momento todavía registros muy suaves, máximas que se vuelven a acercar a los 20 grados en puntos del Mediterráneo, en la mitad sur fundamentalmente, y de 16-17 en el centro de la península. Esas nubes de las que te acabo de hablar van a dejar lluvias débiles en el extremo norte y en el sureste, especialmente en el litoral de Cataluña y en Mallorca. A partir de mañana tendremos algo más de frío por el día y dejaremos atrás eso que tantas veces hemos repetido durante el pasado mes, lo del tiempo primaveral en pleno invierno. Ahora, al disparate que se ha montado, que sigue. No había duda de que lo que pasó en el Congreso durante la convalidación del decreto de la reforma laboral iba a tener una difícil digestión. Tan complicada, estamos ante un asunto que ha llegado ya a un juzgado de Madrid. Esto es lo último. El juzgado de instrucción número 47 abre diligencias para determinar si hubo delito informático en la votación del jueves. Ya sabes que la reforma laboral se aprobó por solo un voto de diferencia y que un error del diputado Alberto Casero, del PP, inclinó la balanza al sí. ¿Por qué abre diligencias la justicia? Porque un particular ha presentado una denuncia en la que solicita a la Guardia Civil que investigue el ordenador de Alberto Casero. El magistrado de momento no ordena requisar el ordenador de este diputado del PP y traslada las actuaciones a la Fiscalía para que presente el informe oportuno. Aquí hay varios frentes. Por un lado, lo que dice el gobierno y la presidencia de la Cámara, que aunque son dos poderes distintos, los controla el mismo partido. Recuerdan que en estos dos años de pandemia se han realizado muchas votaciones y que el sistema no ha dado ningún problema. Que una vez que vota, queda registrado como tal y por tanto el sentido del voto es claro. Lo atribuyen a un error, a un despiste del diputado del PP que, dicen, tendrá que dar explicaciones a los suyos. ¿Qué contestan en el partido de Casado? Bueno, el afectado ha presentado un escrito en el Congreso. No habla directamente de un error informático como tal. Dice que ante lo que parecía un fallo del sistema, porque él quería votar que no, ya parecía que sí, pidió a la Cámara subsanar el fallo y que la presidenta, Meritxell Batet, no solo no le escuchó, ni convocó la mesa directamente, se saltó el reglamento. Aquí recuerdan un incidente, también con el voto telemático, en julio de 2020, en el que sí se repitió una votación tras detectarse una alteración. Ahí la protagonista era una diputada de Podemos. Ahora Pablo Casado habla de prevaricación.
Que vamos a pedir a la mesa que reconsidere este atropello. Si no lo hace de inmediato, la presidenta del Congreso podría estar prevaricando. E inmediatamente iremos al Tribunal Constitucional para que no se pisoteen los derechos de representación política en España.
Ya sabemos lo que dice el gobierno y la presidencia del Congreso, que es lo mismo. Ya sabemos también lo que dice el PP, donde no han señalado en ningún momento al diputado. En ningún caso. Se han detenido en el posible error humano de Casero. Este parlamentario extremeño está en la dirección del partido y es el secretario ejecutivo nacional de organización del PP, vamos, la mano derecha de Teodoro García Egea, y la consigna ha sido un cierre de filas. Hay una derivada más. otros dos protagonistas dentro de este sainete. Son los dos diputados de Unión del Pueblo Navarro que se saltaron la disciplina de partido, el voto que les había impuesto su dirección y que no apoyaron la reforma laboral de Sánchez y de Yolanda Díaz. Son Carlos García Danero y Sergio Sayas. Ellos insisten en que lo único que han hecho es no traicionar a sus votantes. El líder de UPN, que es Javier Esparza, les pide que entreguen su acta de diputado. Lo hacían en Aran Cope. Uno de los afectados, García Danero, contestaba que no, es que no entregan nada.
Y han dañado el señor Danero y el señor Sayas la imagen de UPN, y se han saltado la disciplina de voto, pero es que además de la peor forma posible, es decir, mintiendo.
Que a mí me parece alucinante que si se supone que hemos roto la disciplina del voto, te quieran expulsar del partido en una votación, que lo que hemos hecho nosotros ha sido ser coherentes con los principios y valores de UPN y con la oposición que está llevando a UPN durante estos dos años.
De momento siguen siendo diputados. De momento la dirección de Unión del Pueblo Navarro se limita a pedir su acta de diputados, no les expulsa de la formación, pero amenaza con abrir los trámites. Les ha molestado su falta de disciplina y también que ocultaron el sentido de su voto hasta el final. Hoy vamos a estar pendientes precisamente de una reunión en Pamplona de la dirección de Unión del Pueblo Navarro. Y la conclusión de todo, al margen del guirigay político, es que la reforma laboral aprobada sigue en vigor, también la convalidación, y habrá que ver ahora el recorrido judicial cuando llegue al Constitucional, si es que llega, tras los recursos que han anunciado desde el PP. A partir de las 7:30 vamos a centrarnos en el contenido de esa reforma, en lo que cambia y en lo que no. Por ejemplo, las indemnizaciones por despido improcedente siguen igual, 33 días por año trabajado. Sí que cambian ciertos contratos con esta reforma laboral. Solo se podrán hacer contratos temporales por motivos de sustitución o de producción con límites de 6 meses a 1 año de duración. ¿Cómo se suple este vacío? Con los contratos de fijos discontinuos. Luego lo ampliamos todo esto. Al margen del circo que ha rodeado esta reforma laboral, entre las cosas interesantes encontramos también las importantes. Las que sí o sí te terminan afectando. Hay novedades en cuanto al uso de las mascarillas en exteriores. Ya sabes que el martes de esta misma semana el gobierno sacaba adelante el decreto para prorrogar que las mascarillas siguieran siendo obligatorias en espacios abiertos. Salvo el trámite parlamentario, no tan ajustado como en el tema de la reforma laboral, pero tampoco le sobraron muchos votos. 161 a favor, 153 en contra y 26 abstenciones. Como no lo tenía muy seguro, lo que hicieron fue una jugada que incluso sus socios de Podemos les dijeron: bien, vale, vamos a tenerlo claro. Voto a favor, pero esto no es limpio. ¿Qué hicieron en el PSOE? Incluir en el mismo paquete lo de las mascarillas y la paguilla de las pensiones, la extra para compensar la pérdida de poder adquisitivo por la alta inflación. Un chantaje en toda regla. Si no se aprobaba lo de las mascarillas, tampoco lo de las pensiones, porque iban en el mismo pack. El caso es que salió adelante, sin argumentos científicos, sin informe claro que avalara esa medida, pero salió adelante. Y el conjunto de los españoles a obedecer sin rechistar. Esto fue el martes. El jueves se aprobó lo de la reforma laboral y el alivio que le supuso al gobierno le iluminó el camino. ¿Que ya tenemos reforma, aunque no sea con la anunciada derogación? Pues para celebrarlo, fuera mascarillas. Y la noticia es que este próximo martes, en el Consejo de Ministros van a retirar que las mascarillas sean obligatorias en exteriores. Se limitan al anuncio y no a la explicación. Se limitan a decir no y hace 3 días sí, sin más. Carolina Darias.
Dijimos por aquel entonces, y hemos reiterado durante este tiempo, que sería durante el mínimo imprescindible hasta que los indicadores epidemiológicos evolucionaran. Eso es lo que está pasando. Llevamos ya 3 semanas en las que todos los indicadores que nos dicen cuál es la evolución de la pandemia, están descendiendo. Piensen que en incidencia acumulada llevamos más de en torno a un 30% de descenso.
lo mínimo imprescindible, dice la ministra de Sanidad. Hay que tener especial habilidad para en solo 3 días decir una cosa y la contraria. No es fácil. Mínimo imprescindible, dice la ministrita, mínimo. En la calle, con la misma resignación, que asumimos lo que decide el gobierno, aunque no vaya de la mano de criterios científicos, o no lo expliquen, o no publiquen esos documentos, tragamos cuando nos dicen lo contrario, aunque ese criterio cambiante se produzca en tan solo una semana.
Yo estoy en contra totalmente, por la calle eso no sirve para nada, nada más que para asfixiarse.
Yo creo que sí, además nosotros concretamente lo que somos una familia que todavía no hemos cogido nada y queremos seguir así.
Siempre y cuando haya una distancia prudencial, yo veo totalmente innecesario que se utilice la mascarilla.
Al final siempre te cruzas con alguien que va sin la mascarilla solo porque está en un exterior y pasan pegados a ti sin mascarilla y sin nada, con lo cual creo que en exteriores también debería de ser obligatoria.
Hay opiniones para todos los gustos y muchos ya dicen que van a seguir llevando la mascarilla en exteriores, aunque no sea obligatoria. Los datos de la pandemia son buenos, a la baja, todos los indicadores. En las últimas horas se han registrado 75.000 nuevos positivos, son prácticamente los mismos que el día anterior, pero 43.000 menos que hace 7 días. La incidencia baja a los 2.299 casos por cada 100.000 habitantes, cuando retomaron la obligatoriedad de las mascarillas en exteriores, no llegaba a los 1.000. Entonces no explicaron con criterios médicos ni científicos por qué. Ahora tampoco. Y el cambio de opinión en solo una semana. Luego nos piden que nos lo tomemos en serio. Están pasando más noticias en este sábado que te voy a contar en titulares con Sandra Senjo. Pasaporte COVID.
Primer fin de semana que no es obligatorio en País Vasco. Aragón también lo elimina, excepto en hospitales y centros sociales. Además, allí levantan las restricciones horarias. En Canarias solo lo solicitarán los comercios que así lo deseen. Y además, el ocio nocturno de Cataluña podrá volver a abrir la próxima semana.
Fase final.
La vacuna española de IPRA entra hoy en su tercera fase del ensayo clínico, la última antes de solicitar la autorización para comercializarla. Para ello se va a contar con 3.000 voluntarios en 17 hospitales españoles, 2 de Portugal y 1 de Italia. La farmacéutica espera tener el visto bueno definitivo antes de verano.
Rusia y China
mantienen su negativa a la expansión de la OTAN en el este de Europa tras una reunión en Pekín. Piden abandonar las ideas de la Guerra Fría y que se respete la soberanía y la seguridad de todos los países. La Alianza Atlántica ha interceptado además 4 cazas de combate rusos en una misión de patrullaje aéreo en el Mar Báltico y en el Mar del Norte.
Ryan.
Continúan las labores de búsqueda del niño de 5 años caído a un pozo de la localidad marroquí de Igrán. Hace 4 días las máquinas ya han excavado 32 metros de profundidad y estarían a apenas 2 de llegar a la cavidad donde se encuentra Ryan. De su estado físico se sabe poco, pero un helicóptero y una ambulancia esperan a pocos metros para atenderlo en cuanto lo saquen.
Cuerdas deterioradas.
Es lo que ha encontrado la policía en la inspección del castillo hinchable de Mislata, Valencia, en el que fallecieron 2 niñas de 4 y 8 años. Cuerdas desgarradas sin nudos en los extremos, por lo que existen dudas sobre si realmente estaban atadas, tal y como apuntan varios testigos. La investigación continúa abierta a la espera de nuevos informes.
Pues así ha comenzado la mañana del fin de semana de COPE, hasta que llegue César Lumbreras y toque la chifla, convocándonos a todos a Agropopular. Nos queda un rato, eso será a las 8:30, así que pasa, ve entrando, siéntate, ponte cómodo, porque tenemos muchas cosas que contarte.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE, estar informado.
Y antes que hay que separar lo importante de lo interesante, no siempre hay que hacerlo, porque en la mayoría de los casos va unido. Seguro que tú lo estás notando cada vez que te toca llenar el depósito de tu coche. 2022 ha comenzado con 5 semanas consecutivas de subida en el precio de los carburantes. Seguro que te sientes identificado con María.
Pues mira, yo voy a trabajar todas las semanas y antes con 30 euros a la semana lo hacía y ahora tengo una media de 40 a 50.
En un depósito medio de 40 litros, el precio de lo que te cuesta llenar ese depósito se ha incrementado en torno a los 15-16 euros. Un depósito de 55 litros cuesta llenarlo 84, 78 en el caso de diésel. ¿Hasta cuándo el incremento? ¿Cuál es la previsión? Compara cifras. Susana Moneo.
Llenar el depósito nos cuesta este fin de semana 17 euros más que en estas mismas fechas del año pasado. Ahí es nada. Hemos alcanzado el máximo de precios de gasolina desde hace 9 años. La media está en 1,53 euros y el gasóleo se sitúa en estos días en el quinto precio más caro, a 1,42. Y no es previsible que baje. Según los expertos, no nos va a dar tregua Miguel Ángel Bernal, economista.
Por lo menos hasta el verano vamos a ver unos precios como los que tenemos, y no sería descartable incluso un poquito más altos.
Ha subido el precio del barril de Brent, que es la referencia para Europa. Ha llegado a 91 dólares. Hay que añadir el aumento de la demanda y no podemos olvidarnos de la tensión entre Rusia y Ucrania, que también tiene sus efectos. Los precios en España están por debajo de la media europea, sí, pero si lo comparamos con los sueldos, la escalada es tremenda.
Si hablamos de subida de precios, hay que hablar también del coste de la electricidad. Estamos pagando un 289% más cara la luz que hace justo un año. Tras 2 días de ligerísimas bajadas, la luz vuelve a repuntar y se sitúa una vez más al filo de los 200 euros el megavatio hora, en concreto 198 euros, Pablo Núñez.
Corta así la bajada de los dos últimos días y sube un 0,7%, es decir, casi un euro más de lo que pagamos ayer. Por tramos horarios, el precio máximo de la luz para este sábado se dará entre las 7 y las 8 de la tarde, cuando se superarán los 226 euros el megavatio hora. El mínimo de 170 euros no se va a registrar de madrugada, sino entre las 2 y las 3 de la tarde. Así llega el primer sábado de febrero, tras un enero que, recordemos, fue el segundo mes más caro de la historia. Sin embargo, el día 5 de ese mes pagamos 17 euros menos que hoy. Y el dato aumenta aún más si echamos la vista atrás un año. 51 euros pagábamos el 5 de febrero de 2021, 198 euros pagamos hoy.
Subida del precio de los carburantes, también de la electricidad, continúan disparados en unas semanas donde el conflicto en el este de Europa, en esa frontera entre Ucrania y Rusia, podría empeorar aún más esta situación. La Unión Europea teme que Rusia imponga más vetos que puedan afectar a nuestras exportaciones. El miedo, por ejemplo, se vive en el sector del campo. Posible recorte del gas o del suministro de petróleo. Lo explicaba COPE Ignacio López, responsable internacional de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores.
Que se encarecerán los productos que ellos exportan a la Unión Europea, fundamentalmente productos energéticos, como puede ser el petróleo o el gas, que también inciden en el precio de otros productos básicos para los agricultores españoles, abonos y fertilizantes. También algunos piensos.
¿Hay novedades en el conflicto Rusia-Ucrania? Bueno, en menos de 48 horas viaja el presidente francés Emmanuel Macron a Moscú. El objetivo, exprimir el diálogo, apaciguar los ánimos del Kremlin. En las últimas horas no ha habido especiales movimientos. Sí, esa foto que ha dejado Putin con el presidente chino Xi Jinping. Han firmado una declaración conjunta en la que piden a Occidente que abandone los enfoques de la Guerra Fría y también pide a la OTAN que descarte su expansión hacia Europa del Este. ¿Cómo lo ven desde la Unión Europea? Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días. Esta semana que viene está previsto una serie de ejercicios militares entre Rusia y Bielorrusia. Para llevarlos a cabo se están concentrando más militares en lo que la OTAN considera el mayor despliegue militar de Rusia desde el fin de la Guerra Fría. Se han movilizado a más de 30.000 militares, misiles, aviones de combate y sistemas de defensa. Un despliegue que solo hace crecer la tensión en un momento en el que mantiene su amenaza de invadir Ucrania con miles de soldados en la frontera. La OTAN sigue haciendo un llamamiento a la desescalada, ha dicho el secretario general de la Alianza Jens Stoltenberg. Cualquier nueva agresión sobre Ucrania tendrá consecuencias severas. Por cierto que la semana pasada aviones rusos volaron la zona del Mar Báltico, algo que obligó a la OTAN a desplegar aviones para investigar lo que estaba ocurriendo. No llegaron a entrar en territorio de la Alianza, pero esto una vez más volvía a aumentar la tensión entre Rusia y la OTAN.
Vamos a estar pendientes de una reunión en Pamplona, en concreto de la Dirección de Unión del Pueblo Navarro. Ya han pedido a los dos diputados que no cumplieron sus órdenes que entreguen el acta y les amenaza con expulsarles. La votación del jueves de la reforma laboral deja heridas abiertas, la negativa a apoyar la de los diputados de UPN, Sergio Sayas y Carlos García Danero, ha abierto una crisis interna en esta formación, que no hay que olvidar, fue la más votada en las últimas elecciones autonómicas en la comunidad foral. La ejecutiva de UPN se reunía de urgencia para elevar esa propuesta al comité de disciplina. Si insisten en no renunciar a su escaño, el partido va a iniciar los trámites para expulsarles. COPE Navarra, Maite Moro.
El comité ejecutivo de UPN acordó ayer pedir a Sergio Sayas y Carlos García Danero que entreguen sus actas de diputados y, de no ser así, iniciar los procedimientos necesarios para su expulsión del partido, después de que votaran este jueves no a la convalidación de la reforma laboral en contra de las directrices de la dirección de UPN. El comité ejecutivo considera que la gravedad de la actitud de los dos diputados, no solo por su falta de disciplina, sino también por la ocultación de su voto final, todo ello además con premeditación, ha causado un daño de incalculables consecuencias y repercusión, tanto en el propio partido como en sus dirigentes, algo que ha puesto en jaque su credibilidad y fiabilidad. Lo aprobado ayer por el Comité Ejecutivo se presentará hoy al Consejo Político, que se reúne esta mañana para su ratificación. Del Comité Ejecutivo forman parte tanto Sergio Sayas como García Danero. El primero ya ha confirmado su asistencia. Por el momento, ninguno de los dos tiene intención de renunciar a su escaño en el Congreso.
Luego está el asunto del reglamento, está el asunto de la derivada también judicial. El PP ha dicho que va a ir hasta el final, que van a llevar el caso hasta el Tribunal Constitucional porque ven fraude democrático en la maniobra de Meritxell Batet de no permitir al diputado del PP, Alberto Casero, rectificar el sentido de su voto. Insisten en que debería haber reunido a la mesa Meritxell Batet y, ante la negativa, desde el PP afirman que irán con el procedimiento hasta el final. ¿Puede acudir Alberto Casero al Constitucional? Tiene una vía para ello. Lo que no parece tan evidente es que puedan recurrir el PP o Vox como partidos. Patricia Rossetti.
El diputado del PP puede presentar un recurso de amparo parlamentario a título personal. Puede solicitar medidas cautelarísimas, una vía rápida, sin pedir alegaciones a nadie, o medidas cautelares, dando traslado a la Fiscalía y a Meritxell Batet como presidenta de la Mesa del Congreso. Eso ya llevaría más tiempo. En el caso de las cautelarísimas, la vía rápida, el diputado podría pedir que se frene la entrada en vigor de la ley por la anomalía de la votación o que se repita. Complicado, dicen a COPE fuentes del Tribunal Constitucional. La ley ya está en vigor. La votación en el Congreso era para convalidarla. La propia ley del TC dice, en su artículo 56, que el amparo no puede perturbar un interés constitucionalmente protegido, como es una ley en vigor, ni los derechos fundamentales o libertades de otras personas, en este caso los trabajadores. En caso de que se admita a trámite el recurso, lo estudiarían los 6 magistrados de la sala correspondiente, que pueden decidir sobre el fondo o elevarlo a pleno si consideran que es un asunto de relevancia constitucional.
Vamos a dejar todo lo que tiene que ver con las consecuencias de esa votación en el Congreso del jueves en la que se convalidó la reforma, el decreto para la reforma laboral. Otro frente abierto para el gobierno que tiene que ver con sus socios nos hace mirar al País Vasco. Este viernes la Asociación de Víctimas del Terrorismo ha mostrado su rechazo y denuncia a nuevas movilizaciones contra los pasos que están dando desde Moncloa para reducir la condena de casi medio centenar de terroristas de ETA que permanecen en prisión. Juan Baño.
Interior lo niega, pero la UBT no se fía.
No tenemos ninguna duda de que esta reivindicación está encima de la mesa del gobierno y que más tarde o más temprano, ya sea en esta ley o en otra, nos la van a intentar colar.
Recuerda Maite Araluce, la presidenta de la UBT, que no solo Bildu, también el PNV han pretendido esa reforma de la ley 7/2014 para permitir que las condenas cumplidas en Francia sean descontadas a los etarras de las que se les impongan en España. Medida que adelantaría la puesta en libertad de terroristas como Chapote, Cantauri o Amboto una media de 7 años. Carmen Ladrón de Guevara, abogada de la UBT.
Se beneficiarían 48 presos de los que están ya en España. Luego habría que sumarles 6-7 presos que todavía están en Francia. 7 de ellos...
La actual regulación legal está avalada por el Consejo de Europa, el Tribunal Constitucional o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Tal es la desconfianza que el consejero de la UBT, Miguel Folguera, anuncia.
En breve convocaremos una gran manifestación en las calles contra lo que está haciendo este gobierno, contra esto y contra todo lo que la presidenta les ha narrado al principio.
Hartas, dolidas, hundidas y pisoteadas dicen sentirse las víctimas, según la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terror.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El Reino Unido se desayuna hoy con una lata de cerveza española. No es que se la estén bebiendo, que alguno habrá. Te hablo de la exclusiva que publica hoy el Daily Mirror, el primer rotativo que desveló el Partygate, las fiestas de Boris Johnson. ¿Y por qué lo de la cerveza española? Pues es la que bebía Boris Johnson en su fiesta de cumpleaños. Una cerveza de una marca que tiene sede en Barcelona. Lo sabe la policía que le investiga porque había fotos. Corresponsal en Londres, Paloma García Ovejero. Buenos días.
Buenos días, Antonio. Es la portada del día, la exclusiva de la noche y la prueba definitiva, si es que aún era necesaria la evidencia, de que el primer ministro sí vulneró las normas que él mismo impuso. Lo que no estaba previsto en el guión era esa lata roja de cerveza con una estrella dorada. Estrella Damm, cerveza mediterránea, se lee claramente. Esa, y no otra, era la marca que bebía Boris Johnson en la famosa fiesta de cumpleaños que le organizó su mujer. Pastel, sorpresa y todo su equipo cantándole el Happy Birthday, ni más ni menos, que en la sala del Consejo de Ministros, en pleno confinamiento general. Hay foto, la tiene Scotland Yard, y la excusa que dio Boris Johnson en su día, solo estuve 10 minutos, yo no sabía nada, ahora necesitará ampliación, porque la imagen además la tomó el fotógrafo oficial de Downing Street, pagado con fondos públicos, subraya hoy el Daily Mirror, que es el periódico que lleva la historia.
Boris Johnson cada vez más acorralado. Te he contado ya en portada lo de las mascarillas, el cambio de opinión en solo una semana del gobierno de aprobar el martes la prórroga para mantener la obligatoriedad en exteriores, anunciar el viernes que este mismo martes en el Consejo de Ministros lo van a eliminar. Otra herramienta que poco a poco va perdiendo peso es el pasaporte COVID. Este certificado llegó a estar vigente en la mayoría de nuestro país, necesario especialmente en la hostelería o el ocio nocturno. A día de hoy, solo 8 comunidades lo mantienen. Silvia Martínez.
Desde este fin de semana, el pasaporte COVID ya no es obligatorio en el País Vasco y Canarias. Se suma así a Cataluña, Asturias y Cantabria, donde ya no era un requisito. Por su parte, Aragón reduce su uso a hospitales y residencias. ¿Y en qué comunidades continúa en vigor? Pues durante esta próxima semana seguirá siendo obligatorio en Galicia, La Rioja, Comunidad Valenciana, Andalucía y Navarra. Las dos comunidades que más alargan su uso por ahora son Murcia, hasta el 25 de febrero, para acceder a la hostelería, y Baleares hasta final de mes. En Ceuta y Melilla también sigue en vigor. Las 4 comunidades que no han considerado necesaria la implantación del certificado COVID son Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid y Extremadura. Y fuera de nuestras fronteras, recuerda que para viajar por la Unión Europea, el pasaporte COVID tiene caducidad a los 9 meses de la segunda dosis si no te has puesto la tercera, la de refuerzo. Además, está sobre la mesa la propuesta de la Comisión Europea para extender su uso hasta 2023.
Del árbol más longevo de toda la Unión Europea. Está en el Teide. Tiene 1.481 años. Lo ha estudiado Gabriel Sangüesa, profesor en la Universidad de Valladolid y líder de la investigación.
Llevábamos tiempo estudiando esta especie, que es endémica de esta isla. En las zonas accesibles del parque conseguimos datar en 2019 un árbol que nos sorprendió gratamente, porque pudimos ver que tenía 1.100 años, lo que era una edad muy, muy sobresaliente para esas zonas y esta especie. Esto nos llevó a preguntarnos si los árboles que estaban en las zonas más inaccesibles, en los que realmente no habían tenido impacto humano, pues si podían ser más longevos.
Bueno, pues ahí está ese árbol, el Teide, 1.481 años. Seguimos en la mañana del fin de semana de COPE.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, aupa, Uriarte.
Aupa, Herrera. Fíjate, te había hecho pareado, ¿eh?
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la Hora de los Fósforos.
Lo que toca esta mañana es repasar la información.
Pues arranco con un tema de Hacienda para alegrar un poco al personal. Porque nos recuerda que si viajas con 10.000 euros en el bolsillo debes declararlos. Vamos a ver, yo los declararía y además gustoso, diciendo, llevo pasta. Pero bueno.
Yo bailando.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí. el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bienvenidos si te incorporas a esta hora a la mañana del fin de semana de COPE. Hay muchos frentes abiertos tras esa votación polémica del jueves en el Congreso de los Diputados, en el que se convalidó la reforma laboral. Hay cosas que te terminan afectando, que nos afectan a todos. Ahí está la escalada sin cuartel, sin pausa, del precio de los carburantes, del precio de la luz. También algo que nos termina afectando a todos. A partir de este martes, que es cuando lo va a aprobar el Consejo de Ministros, bueno, a partir de que cuando se publique el boletín, van a dejar de ser obligatorias las mascarillas en exteriores. Es la última hora. Enseguida seguimos contando de toda la actualidad. Pero antes quiero contarte una historia que tiene como protagonista a Tomás Martín. Un hombre que se viste de payaso para animar a los niños de la planta de oncología del Hospital Torre Cárdenas de Almería. Ni él mismo se podía imaginar lo que la dirección de este centro le iba a pedir. Querían crear un grupo de teatro con personal del hospital y que Tomás fuera el director. En una palabra, humanizar el hospital. Aceptó, se puso manos a la obra y así nació el grupo de teatro del Hospital Torre Cárdenas de Almería. En septiembre empezaron a ensayar 30 personas, médicos, administrativos, enfermeros, cocineros, personal de mantenimiento, prácticamente todos los departamentos del hospital. Ensayos que tenían lugar en el propio centro y 4 días a la semana. Eso siempre que las guardias se lo permitieran. Lo ha contado a COPE Tomás.
El objetivo era doble. Esa integración entre ellos, porque son personal de diferentes categorías y diferentes servicios. Entonces, pues de esta manera hemos formado una familia. Y el otro objetivo era sacar el hospital a la calle y mostrar a la población de que detrás de unas frías batas, pues que hay personas que se implican por algo más y son capaces de dar mucho de sí.
Bueno, esto empezó con ganas de ayudar, con ganas de entretener, con ganas de hacer la vida más sencilla a esos pacientes que lo están pasando mal dentro de un ingreso hospitalario, y ha culminado, sí. Ya han comenzado las primeras actuaciones. Se levantó el telón del Auditorio Maestro Padilla de Almería, uno de los teatros más importantes de la provincia, para acoger la representación de la obra Teatrazos, una adaptación de 3 grandes obras de la dramaturgia y un musical, La Casa de Bernarda Alba, Ha Llegado un Inspector, La Venganza de Don Mendo y Gris. Antonio Huete es neurocirujano del hospital y es uno de los actores.
Nosotros tened en cuenta que tocamos la vida y la muerte, pero a diario, ¿no? Entonces tenemos un concepto de la vida, de vivir con mucha intensidad, de estar al lado de la gente vulnerable, y eso es lo que nosotros intentamos vivir, estar al lado de nuestros enfermos, y qué mejor que cohesionar a los distintos profesionales del hospital con algo tan bonito, tan creativo como es el teatro.
Bueno, pues además de hacer la vida más sencilla a los pacientes que están ingresados en el hospital, han conseguido también una vía de escape en esta época en la que los sanitarios, todos los que trabajan en el ámbito sanitario, no lo han pasado nada bien. Es sábado 5 de febrero y están pasando más noticias que te voy a contar en titulares con Sandra Senjo. El gobierno y el Congreso de los Diputados siguen descartando un error informático en la votación de la reforma laboral.
También dicen que el representante del PP, Alberto Casero, se equivocó en otras 2 ocasiones. Desde su partido mantienen que Meritxell Batet debería haber reunido a la mesa para permitirle votar de forma presencial. De hecho, el propio Casero ha dirigido una queja formal a Batet y Pablo Casado advierte de que van a llegar hasta el final, hasta el Constitucional si es necesario. Una vía que el propio Casero podría explotar a través de un recurso de amparo. Por su parte, el juzgado de instrucción número 47 de Madrid ha abierto diligencias para determinar si hubo delito informático en la votación. El magistrado de momento no ordena requisar el ordenador y traslada las actuaciones a la Fiscalía para que presente el informe oportuno.
La sexta ola del coronavirus sigue a buen ritmo con descensos en todos los indicadores.
La incidencia se ha desplomado 121 puntos hasta caer por debajo de los 2.300 casos por cada 100.000 habitantes. Desde el lunes lo ha hecho 600 puntos. Además, la ocupación en las UCI ya está por debajo del 20%, la cifra más baja de lo que llevamos de año. Hay que lamentar, eso sí, 195 muertes en las últimas 24 horas. Esta evolución de la sexta ola es el argumento de Sanidad para eliminar las mascarillas al aire libre el próximo jueves, es decir, lo contrario a lo que aprobó en el Congreso el pasado martes el Gobierno. En cuanto al resto de restricciones, es el primer fin de semana sin pasaporte COVID en País Vasco. Aragón también lo elimina, excepto en hospitales y centros sociales. Canarias dejará que lo soliciten solo los comercios que así lo deseen, y en Cataluña la próxima semana el ocio nocturno podrá volver a abrir.
El ruso Vladimir Putin y el chino Xi Jinping se ven las caras en Pekín con la mirada puesta en Ucrania.
En un comunicado conjunto se oponen a una mayor expansión de la OTAN y piden que abandone los enfoques de la era de la Guerra Fría. La Alianza Atlántica ha interceptado 4 cazas de combate rusos en una misión de patrullaje aéreo en el Mar Báltico y en el Mar del Norte. Moscú, por su parte, ha negado que estén pensando en emitir un vídeo falso sobre un supuesto ataque de las fuerzas ucranianas para justificar una invasión, una opción que desde Washington sí contemplan.
Y la selección española de fútbol sala no estará en la final del domingo, Edu Azagra.
Portugal remontó en la segunda parte una ventaja de 0-2 de los españoles y consiguieron el pase para la final. La selección española tendrá que luchar por el bronce el próximo domingo ante Ucrania a las 2:30 de la tarde. Además, ha comenzado la jornada 23 de Primera División con la victoria del Getafe por 3-0 ante el Levante, y así valoraba Quique Sánchez Flores el gran momento del equipo madrileño.
Yo siempre espero lo mejor, y cuando acepto un reto siempre aspiro a hacerlo lo mejor posible, a transmitir lo que hemos aprendido en este tiempo, en todo este tiempo que llevamos entrenando. Los protagonistas son ellos. A mí lo que me gusta es verlos a ellos competir así. Yo ahora llego a casa, espero un poquito, me recupero, vuelvo a ver el partido porque me encanta verlos, e intentamos extraer cosas para mejorar para el siguiente.
Hoy continúa la jornada con 4 partidos: Elche a la vez a las 2, Mallorca Cádiz a las 4 y cuarto, Celta Rayo Vallecano a las 6 y media y Osasuna Sevilla a las 9.
Puesto en orden lo último que está ocurriendo en España y también ahí fuera, vamos a buscar otros enfoques, otros análisis. Tecleamos nuestra web cope.es y nos metemos en otros temas que nos cuenta Beatriz Calvo. Buenos días.
Buenos días, Antonio. Este sábado en cope.es nos hacemos eco de un estudio de la Universidad de Cardiff sobre el uso de la mascarilla. Los expertos han pedido a un grupo de voluntarios que valorasen del 1 al 10 una serie de fotos de personas tanto con mascarilla de tela como con mascarilla quirúrgica azul y sin ella. Los resultados han sido realmente sorprendentes y concluyen que las personas estamos más guapas con mascarilla, o al menos es la percepción que nos da. Además, traemos un truco para dar la vuelta a la tortilla de la mano del chef Dani García, que ha compartido su receta de este popular plato con algunos trucos para que quede más sabrosa. Estos asuntos y muchos otros ya disponibles en cope.es.
¿Qué tal está Iván Alonso? Buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenos días.
Bueno, has recogido los periódicos regionales, sí, y nos traes una de las noticias de la semana, que es la detención del llamado Rambo gallego. En La Voz de Galicia encontramos un amplio reportaje sobre cómo este hombre logró sobrevivir casi un año en el monte sin ser capturado.
Sí, hacen nuestros compañeros de La Voz de Galicia una reconstrucción, Antonio, de cómo han sido los cerca de 11 meses que Alfredo Sánchez Chacón, el conocido, como tú decías, como Rambo gallego, pues logró permanecer al margen de la ley, oculto en el monte desde el pasado 15 de marzo. Tras un permiso penitenciario, no regresaba a la prisión de Monterroso, en la que cumplía condena por dispararle un tiro mortal a sangre fría a un joven. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, pues cuentan en La Voz de Galicia que en la mochila, que solo abandonó ya en la última carrera antes de ser apresado la madrugada del pasado jueves en la localidad coruñesa de Valdoviño por un guardia civil fuera de servicio y dos vecinos, llevaba una tienda de campaña, varias prendas de ropa, algunos efectos de higiene personal, gafas de leer, un reloj, una foto de su madre y poco más. Y con esa escasa equipación y con la comida que iba hurtando en viviendas próximas a los montes en los que se escondía, pues aguantó casi 11 meses sin ser detenido. Se cree incluso que en algunas casas los dueños dicen que habría aprovechado que no había nadie para al menos también ducharse, asearse. Y es que este hombre tenía una amplia formación en supervivencia en condiciones extremas porque había formado parte de las fuerzas especiales del ejército antes de convertirse en un delincuente multireincidente.
Y en otras casas que de buena fe, sin saber quién era, sin saber que estaban ante un delincuente, cuando se acercaba, les pedía ayuda, pues le daban de comer. Bueno, esto en Galicia. En el norte de Castilla leemos que ya han transcurrido seis meses sin rastro del hombre de 95 años que desapareció en Tordesillas.
Sí, como te puedes imaginar, Antonio, la familia de Teodoro Sánchez, que así se llama este hombre de 95 años y que fue visto por última vez el 2 de agosto, se encuentra desolada por la falta de pistas sobre su paradero. Se denunció su desaparición un día después, el 3 de agosto de 2021, cuando una de sus hijas acudía como cada día a su casa en Tordesillas, donde vivía solo, aunque con una mujer que le ayudaba a diario en las labores del hogar y con las visitas constantes de sus allegados. Se encontró su hija que no estaba. Teodoro, estaba la puerta cerrada, el interior absolutamente normal, eso dice, y tanto su móvil como la documentación estaban allí. Reconoce su familia que lo ocurrido, Antonio, estos días en Traspinedo con la búsqueda de Esther López, pues les está removiendo lo que ellos mismos vivieron hace ya medio año. Y es que también recoge hoy el norte de Castilla que se cumple este sábado 24 días desde la desaparición de esta vecina de 35 años a la que se le perdió la pista entre la noche del pasado 12 de enero y la mañana del 13 de enero. Es algo que resalta, como te digo, este diario, que por ahora siguen sin indicios sobre su paradero, que hasta ahora no se han encontrado ninguno de los cuatro rastreos populares, y que hoy va a tener lugar una nueva concentración en apoyo de la familia de esta chica.
De la que no se
chica.
Ha parado de buscar. Es momento ahora de escuchar el comentario de nuestro compañero y copresentador de la tarde de COPE, Fernando de Aro. Fernando, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio. Buenos días a los madrugadores del fin de semana. Un martes el gobierno aprobó la normativa que nos obligaba a estar en la calle con mascarilla. Lo metió dentro de una especie de autobús legislativo donde había regulación de pensiones y otras cosas para que no se pudiera votar en contra. Y el próximo martes, el Consejo de Ministros, pocos días después, va a quitar la obligatoriedad de la mascarilla. Todos sabíamos que en realidad lo de la mascarilla en exteriores no servía para nada. El gobierno, cuando vino la sexta ola y cuando llegó Omicron, decidió pues una fórmula de convivencia con el virus sin restricciones. Es comprensible la decisión, pero decidía eso a la par que pretendía que pensáramos que había tomado alguna decisión, y la decisión fue la de imponernos la mascarilla. Esto que parece un chiste, que parece un sainete, en realidad tiene mucha trascendencia, porque se basa esta cuestión en la confianza en las instituciones, en la confianza en el gobierno. Afortunadamente en España no tenemos confianza en el gobierno, pero tenemos confianza en las vacunas y en las medidas que funcionan contra el COVID. Pero después de haber estado esta semana en Italia, en el centro del negacionismo, me he dado cuenta que, ojo con jugar con estas cosas, porque cuando se empieza a destruir la confianza en las instituciones, se empieza a destruir también la confianza en otras cosas. Y aparecen los movimientos Novax y todo este tipo de realidades que fracturan y tienen consecuencias muy negativas.
Antonio de Rai.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos avanzando en la mañana del fin de semana de COPE, mañana de sábado, y en esta segunda media hora de programa vamos a abordar la actualidad de la Iglesia en España. En un constante bombardeo sobre el asunto de los abusos en la Iglesia Católica, es bueno que nos paremos a comprobar en qué momento se encuentra esta cuestión. La novedad pasa porque la Fiscalía General del Estado, el Ministerio Público que dirige la exministra socialista Dolores Delgado, ha anunciado que van a investigar esos presuntos casos de abusos en el seno de la Iglesia. ¿Qué supone este paso? ¿Qué novedades aporta? Si es que aporta alguna. ¿Y cuál es la posición de la Conferencia Episcopal? Se lo voy a preguntar a José Luis Restán. José Luis, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Antonio. ¿Qué tal?
¿Aporta alguna novedad por responder a esa pregunta que hacía?
Bueno, poca novedad aporta porque se supone que lo que ha hecho la Fiscalía General del Estado es pedir que se le remita desde los tribunales de toda España pues aquellos casos que ya están allí presentes y que se están investigando. Vaya por delante que el hecho de que las diversas fiscalías, y en este caso la General del Estado, tome cartas en el asunto, es una cosa muy positiva, porque aquí de lo que se trata es de investigar cada caso del que se tenga noticia hasta el final, con las garantías del Estado de Derecho, con la necesidad de aportar pruebas, testimonios, la contradicción necesaria, etcétera, etcétera. Eso es lo que hará verdaderamente luz y lo que hará justicia. Nunca será justicia suficiente para quien ha sufrido este crimen, eso es evidente, pero la justicia que humanamente se puede dar. La Conferencia Episcopal lo ha dicho claramente. Es buena noticia que los fiscales, que los jueces, tomen cartas en el asunto. La Iglesia desde hace por lo menos 10 años, cada vez que hay un caso que le llega y del que tiene una mínima consistencia, que le parece que es relevante, que tiene visos de verosimilitud, lo pone en manos de la Fiscalía. El problema es porque muchas de las denuncias que se están realizando y publicando no han llegado antes a la Fiscalía. Eso es lo que habría que preguntarse. Eso yo creo que pone racionalidad, objetividad y va a permitir tener una medida más exacta y más real, porque mientras que no esté en manos de los jueces el asunto, lo que hacemos es discursos, lo que hacemos es narraciones, como se dice ahora, de un fenómeno de 40, 50, 60 años atrás, con lo cual en la niebla del tiempo es difícil ajustar, discernir y valorar cada cosa.
Dos puntos positivos, por tanto, de forma general. Uno, va a permitir hacerse justicia, que es lo que viene reclamando también la Conferencia Episcopal desde hace ya muchos años, y dos, dejar de sembrar dudas de forma genérica, de forma general, como una especie de mancha de aceite que ahí está de forma permanente, sin cuantificar y sin comparar con otros sectores, que eso es importante también.
Efectivamente, mira, una de las cosas que se está diciendo es que la Iglesia no investiga y que entonces, claro, por eso el Parlamento tendría que tomar cartas en el asunto, y está latente esta cuestión de que tres grupos han pedido la constitución de una comisión parlamentaria de investigación, que ya sabemos generalmente para lo que sirven estas comisiones en el Parlamento, y que es para que se traduzca la imagen de quién tiene las mayorías, y en función de la posición ideológica que toman, pues eso es lo que va a salir de la susodicha comisión de investigación, que ya veremos si va adelante. Pero es que aquí partimos de una mentira, que la Iglesia no investiga. ¿Cómo que no investiga? Investiga lo que puede. Te pongo un caso que esta semana se ha conocido a través de una nota publicada por el arzobispo de Burgos, Monseñor Mario Iceta. A la diócesis de Burgos le llega, a través del famoso dossier del País, una denuncia. Por fin, gracias a que se ha publicado, porque no se la habían pasado, ni el denunciante lo había hecho llegar a la diócesis de Burgos, le llega. Lo investigan y se trata de el supuesto culpable. Es una persona que ha muerto hace muchos años. Se busca en todos los archivos de la diócesis y no consta que haya habido ningún tipo de denuncia contra él. Se investiga y se interroga a las personas que estuvieron a su alrededor y no se conoce nada al respecto. Entonces, ¿qué se puede hacer con esto? La denuncia no identifica a quién es el denunciante. No, muchas veces investigar, como pasa en este caso de Burgos, es muy difícil, aunque se quiera, porque no están los elementos. No están los elementos. Entonces, bueno, pues vamos a poner racionalidad, vamos a ir hasta el fondo en cada uno de los casos.
La persona puede haber fallecido, que es otra cuestión.
Bueno, naturalmente, la mayoría de los casos, porque estamos hablando de casos de los años 60 y de los años 70, en muchos casos los implicados han fallecido, pero es que en otros ni siquiera se pone de manifiesto quién es el denunciante. Pues es difícil ir a su encuentro. Para pedirle perdón, en primer lugar, para preguntarle por el caso, para pedir más detalles, para abrazarle, para acompañarle, si es que libremente él lo desea, para intentar una curación, si es que se sigue considerando hijo y miembro de la Iglesia. Es decir, todo eso es necesario. Y no sé yo si esa comisión parlamentaria, o mejor sí que lo sé, va a servir a eso. Más bien no.
Bueno, me vas a permitir, José Luis, que escuchemos a don Ricardo Blázquez, el cardenal arzobispo de Valladolid, que fue expresidente de la que fue presidente y ahora es presidente de la Conferencia Episcopal, sobre esta cuestión. Vamos a escucharle.
Tengo la impresión de que todos hemos llegado tarde, todos. También la Iglesia y las familias y la sociedad y la opinión pública. No es legítimo el poner solo la luz en un determinado grupo humano. Todos estamos implicados.
Una reflexión profunda que va en la línea de lo que lleva manifestando sobre este asunto el Papa Francisco desde hace muchos años.
Pues efectivamente, el Papa lo ha puesto de manifiesto y en su gran discurso a los presidentes de todas las conferencias episcopales del mundo dijo esto, y no le quitó una coma a la gravedad y al horror de que en el seno de la Iglesia hayan sucedido estos crímenes que son también pecados y que son terribles traiciones a lo que es la confianza más sacrosanta, que es la que se puede poner en un sacerdote, pues por parte de una familia, por parte de un niño, por parte de un joven. Eso es absolutamente terrible. Pero claro, querer hacer ver que la Iglesia es el lugar, es la cueva de los abusadores, deducir al final Iglesia, la ecuación Iglesia o sacerdote igual abusador, es una mentira repugnante e injusta, cuando resulta que los abusos que se producen en la Iglesia, terrible cada uno, son el 0,2% del conjunto de los abusos que se producen en España, según los informes de Save the Children, de la Fiscalía, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver, que claro que la Iglesia tiene mucho todavía por hacer, claro que ha llegado tarde, como ha dicho don Ricardo Blázquez, pero es que tarde llegamos todos, y la Iglesia, desde 2002, ha puesto en marcha unos cambios profundísimos en su legislación, en sus protocolos, incluso en su cultura, llamaríamos cultura corporativa, si se puede hablar así, de la Iglesia, en el modo de gestionar estos asuntos que se gestionaron fatal. Pero es que se gestionaban fatal en los ámbitos familiares, en los ámbitos institucionales, las propias legislaciones, y la Iglesia está haciendo su trabajo, insuficiente, de acuerdo. Pero vamos a ver, ¿qué hacen los demás? Porque aquí parece que el foco, efectivamente, como dice don Ricardo, solo se pone, quizás con alguna intención aviesa, en una institución que es la Iglesia Católica.
Bueno, pues ahí quedan esas reflexiones, yo creo que ahí quedan esas aclaraciones. Van a seguir enredando, José Luis, van a tratar todavía de agrandar esa mancha de aceite y van a tratar de hacerlo de forma casi perpetua para que la duda se genere, se agrande y obligue a tener que dar explicaciones. La Iglesia no se va a cansar de dar explicaciones y no se va a cansar de una cuestión fundamental, de pedir perdón. Y un perdón sincero también. José Luis, que te deseo un feliz sábado, un fuerte abrazo.
Lo mismo, un abrazo, Antonio. Hasta el próximo día.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En febrero,
el mes de los enamorados. ¡Oh! Hombre, es un mes bonito.
Tiempo de juego.
Febrero, febrerillo loco.
Este fin de semana vuelve la Liga de Primera.
Atención, vuelve.
Este domingo,
Fútbol Club Barcelona, Atlético de Madrid.
Bancarán.
Real Madrid, Granada.
Y además, pendientes del europeo de Fútbol Sala. Tiempo de juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¿Qué es poesía? ¿Y tú me lo preguntas? ¿Poesía? ¿Eres tú?
Los números uno del deporte.
La mañana.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
En la mañana del fin de semana de COPE nos vamos a situar ahora en México. Es desde hace años uno de los países en donde es más peligroso trabajar como periodista. Las amenazas de narcotraficantes, de miembros del crimen organizado y de políticos corruptos a los informadores mexicanos son permanentes. Y el año ha comenzado para los periodistas en México peor de lo que terminó. Han sido asesinados 4 periodistas en México en las pocas semanas que llevamos de este 2022. Una de esas periodistas es Lourdes Maldonado.
Vengo representando al semanario Séptimo Día con 13 años de existencia. Vengo también aquí para pedirle apoyo, ayuda y justicia laboral, porque hasta temo por mi vida.
Hace un poco menos de 3 años, en una rueda de prensa, le pedía ayuda, como acabamos de escuchar, al propio presidente de México, Andrés López Obrador. Hace solo unos días, Lourdes Maldonado fue acribillada a balazos a la entrada de su casa en Tijuana. Atentos a las cifras. En algo más de 20 años han sido asesinados 148 periodistas en México. Y como decimos, el año no ha empezado bien. ¿Qué está pasando? ¿Por qué en lugar de mejorar la situación empeora? Voy a saludar al colaborador de la cadena COPE México, Carlos Carabaña. Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
buenos días.
Bueno, ¿quiénes son los cuatro periodistas que han sido asesinados en México en estas primeras semanas de 2022? ¿Para qué medios trabajaban? ¿Qué tipo de periodismo hacían estos informadores? Y la pregunta, ¿por qué son asesinados tantos periodistas en México?
Bueno, los periodistas asesinados este enero tienen dos perfiles diferentes. O sea, por un lado estaría José Luis Gamboa, de Veracruz, que era director de un medio muy pequeño, Inforregio, que había denunciado casos de inseguridad y corrupción vinculados a su municipio, y Roberto Toledo, que trabajaba como asistente jurídico en un despacho y además hacía funciones dentro de un medio que se llama Monitor Michoacán. Y de hecho a Roberto le asesinan a tiros cuando abre la puerta de su medio. Cuando uno llegan tres hombres armados, por lo que cuentan, llaman a la puerta del medio, él abre la puerta y le disparan. Entonces básicamente se considera que es un ataque al medio de comunicación. Y por el otro lado estaban dos periodistas de Tijuana que tenían, digamos, un perfil más alto, eran más conocidos dentro del medio. Uno era Margarito Martínez, al que ponían 4-4 por la frecuencia de radio de la policía. Y era un fotógrafo de lo que aquí llaman nota roja, es decir, que fotografía muertos y baleados principalmente, y había trabajado como fixer para muchos medios internacionales. Y luego Lourdes Maldonado, que como habéis puesto antes, tenía una amplia trayectoria profesional cubriendo principalmente política y corrupción en Baja California, y mantenía un litigio laboral muy fuerte que justo acaba de ganar contra Jaime Bonilla, y es el recién salido gobernador de Baja California.
Por preguntarte quién está detrás de los asesinatos de periodistas, ya nos has plantado un perfil que es distinto. ¿Quién está detrás? Y luego la pregunta, si los asesinos de estos periodistas normalmente son detenidos o no.
Bueno, o sea, de los homicidios, por ejemplo, que es un delito de alto impacto, de cada 10 asesinatos se resuelve uno. Y esto lo combinas con un país donde hay 30.000 asesinados al año más unos 8.000 desaparecidos. Y aquí metes los asesinados de periodistas. La única forma en la que acaba habiendo responsables materiales y casi nunca intelectuales es cuando los casos se vuelven mediáticos. Que es lo que está pasando en este caso, que ya han anunciado que están a punto de detener a los autores materiales de los casos de Margarito y Lourdes, porque se hicieron como hubo mucho vuelo. Esto pasó igual cuando en 2017 asesinaron a Javier Valdés y Miroslava Bridge, que fue la anterior ola fuerte de indignación dentro del país y dentro del gremio respecto a las muertes de periodistas. Hubo manifestaciones y protestas, y en sus casos también hubo detenidos, sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación y un exalcalde en el caso de Bridge, que fue básicamente quien dio la orden.
Y también de que las críticas que hace el propio presidente López Obrador a algunos periodistas tampoco ayudan mucho, ¿no? ¿Hasta qué punto esto es cierto?
Bueno, las críticas desde luego no ayudan. El hecho de que el presidente, dos días después de la muerte de del cuarto periodista, salga en su conferencia de prensa matutina, que la da todos los días, diciendo cosas como, por ejemplo, hay pocos periodistas honrados, que cumplan con el objetivo de informar, la mayoría están buscando atacar al gobierno, el golpe personalista, y eso hace que sea, pues, que sus soportes, por así decirlo, la gente que está a favor de su gobierno, vea a los periodistas como algo hostil. En México hay en los últimos años, desde 2000, han muerto, si no recuerdo mal, 149 asesinatos de periodistas. Ha habido, ¿de acuerdo? 47 con Peña Nieto en el último sexenio, y los tres años van con Obrador son 29. De estos casos no se resuelven casi ninguno, y pues, según estadísticas, las agresiones son los culpables principales, son funcionarios públicos, políticos y crimen organizado.
Bueno, hay un mecanismo de protección, te voy a hacer la última pregunta, Carlos, de periodistas en México. ¿En qué consiste? ¿Y si da cobertura a todos los periodistas? ¿Si es posible proteger a todos los periodistas de México? ¿Y si realmente sirve para algo, claro?
Bueno, sí, existe un mecanismo de protección en el que básicamente actualmente hay, creo que es de ciertos periodistas, no recuerdo mal. Entonces, el mecanismo básicamente consiste en que se presenta una solicitud, se evalúa dentro de una instancia de gobierno, y en base a eso toman medidas de prevención, protección o urgentes de protección. O sea, puede ser, por ejemplo, que les den un botón de pánico. Un botón de pánico es un GPS que cuando tú lo aprietas manda tu localización a la policía, a dos contactos de seguridad, y técnicamente la policía llega ahí corriendo, ¿no? Digamos, para las fuerzas de seguridad. Esto no ocurre. Te lo cuentan, que no ocurre, básicamente. O puede ser que, por ejemplo, también, si es una cosa muy urgente, saquen al periodista de la zona y lo traigan nuevamente a la ciudad. En general no suele funcionar, o sea, como demuestran los hechos, no suele funcionar demasiado bien.
No está funcionando. Bueno, ahí están las cifras, ahí están los datos. Estamos en la primera semana del mes de febrero y en lo poco que llevamos este 2022, 4 periodistas han sido asesinados en México en los últimos 20 años. Cerca de 150 periodistas han sido asesinados en México. Bueno, nos gustaría no tener que hablar de este asunto, pero mucho nos tememos que no van a ser los últimos. Nos gustaría, sí, no contar más muertes de periodistas en México. Esperemos que así sea. Carlos Carabaña, colaborador de la cadena COPE de México, te mandamos un fuerte abrazo. Ánimo.
Un abrazo.
Son las 7, las 6 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, estamos ya en el primer sábado de febrero, que en la mañana del fin de semana de COPE ha comenzado a las 6 y que nos va a llevar hasta las 8 y media, que es cuando llega César Lumbreras, toca la chifla y nos convoca a todos a Agropopular. El tiempo hoy viene con cambios mínimos, apenas un frente que va a dejar lluvias débiles en el norte, en el litoral de Cataluña y en Mallorca. El resto, un patrón muy parecido a todo lo que hemos visto durante el mes de enero y en estos primeros días de febrero. Donde haya más nubes, bajarán algo las máximas, que en el sur se volverán a situar en torno a los 20 grados. ¿Hace falta agua? Siempre. No hace falta que llueva. La situación de los embalses no es alarmante. De media se sitúan en torno al 45% de su capacidad, pero con un enero completamente seco, siguen perdiendo reservas. La última semana, más de 200 hectómetros cúbicos. Enseguida te cuento en qué estado político y jurídico se encuentra la polémica votación en la que se convalidó la reforma laboral. Una reforma con mínimos retoques que sigue vigente y eso no ha cambiado. Lo que sí cambia cada semana, casi cada día, es el precio de los carburantes. Vamos a retroceder a febrero de 2021, hace justo un año. Hoy la gasolina es un 25,3% más cara y el diésel un 28,3% más caro. Por mirar algo más cerca, encadenamos 5 semanas consecutivas de subida y la gasolina ha llegado a su máximo histórico. Supera el registro de septiembre de 2012. ¿Hasta cuándo? Es una pregunta que se repite en los surtidores, que muchos les hacemos a los trabajadores de la gasolinera a la que vamos a repostar, y que la contestación más habitual es un gesto así como encogiéndose de hombros. En COPE nos hemos ido a una gasolinera. Los clientes echan cuentas y la diferencia es clara. Álvaro estaba llenando el depósito de su coche. Hoy le cuesta más de 15 euros que hace un año.
Mi coche tiene unos 40 litros, que eso es alrededor de unos 55 euros hace un año. Pero es que ahora son 70 euros, 75.
En esa misma estación de servicio encontramos a Lidia. Su coche es un poco más grande y la diferencia, por tanto, es mayor.
La verdad que estoy sorprendida porque cada vez que vengo a echar gasolina, ahora a lo mejor llena el depósito, me cuesta 20 euros más que hace unos meses.
Bueno, la pregunta de hasta cuándo va a seguir subiendo el precio de la gasolina no tiene respuesta. El principal factor es el precio del crudo en los mercados internacionales, el precio del petróleo, y saber lo que va a pasar a partir de ahora es complicado. En estos momentos el precio del barril está por encima de los 90 dólares, que es un máximo de los últimos 7 años, y no se prevén bajadas inmediatas. En un año, el crudo Brent, el barril de referencia, ha subido más de un 80%. Al aumento del consumo se le añade la inestabilidad en la frontera con Ucrania, con un protagonista como es Rusia, que es el tercer productor de petróleo del mundo. Cualquier tensión internacional con un actor como Rusia hace aumentar el precio del crudo. Esto son factores ajenos a cualquier gobierno, incluido al nuestro. Pero sí que hay que recordar una cosa, que no se nos olvide. El 50%, la mitad de lo que pagamos por repostar, va dirigido a impuestos. y hoy todos asumimos por bueno, tragamos sin rechistar, que la gasolina 95 esté de media a 1,56, que la gasolina 98 a 1,72 euros, sí, 1,72 euros, o que el gasoil a 1,45 euros, a que con otro gobierno en Moncloa no sería así. ¿A que no seríamos tan sumisos? No tengo ninguna duda. Luego está el asunto de las mascarillas. Aquí hay que reconocer la habilidad del gobierno para decir una cosa y la contraria en la misma semana. El martes PSOE y Podemos se esforzaron para que se prorrogara la obligación de las mascarillas en exteriores. Durante toda la pandemia han practicado eso de llevar packs al Congreso que no tienen nada que ver. Y si no se aprueba una cuestión, la otra, que va en el mismo paquete, tampoco. Un chantaje en toda regla, en este caso, unieron lo de las mascarillas a la paguita de las pensiones, a la revalorización que compense la subida del IPC. Salvaron los trámites por los pelos, los trámites parlamentarios, los votos no les sobraron. Después llegó el jueves con lo de la reforma laboral, por la mínima, y aquí dijeron, bueno, ya que tenemos reforma laboral, adiós mascarillas. Ya que tenemos reforma laboral y podemos sonreír, aunque no sea una sonrisa de oreja a oreja, pues podemos salir a la calle sin necesidad de taparnos la boca y la nariz.
El próximo martes llevaremos al Consejo de Ministros el Real Decreto en virtud del cual se elimina la obligatoriedad de las mascarillas en el exterior. Previamente, el lunes llevaré al Consejo Interterritorial este asunto para ser compartido con los consejeros y consejeras y posteriormente proceder a llevarlo al Consejo de Ministros, si va todo bien, que esperemos que sí, publicarlo en el Boletín Oficial del Estado del miércoles y que entre en vigor a partir del jueves de la próxima semana.
Menudo papelón el de la ministra de Sanidad la misma semana, en la que tuvieron que amarrar votos de donde fuera para sacar adelante la prórroga que obliga a llevar la mascarilla en el exterior, apenas 3 días después anuncia que retira la medida. ¿Explica los motivos? No. ¿Ofrece razones científicas? Tampoco. Si nos centramos exclusivamente en la incidencia, cuando allá por la víspera de Nochebuena retomaron la obligatoriedad, estábamos en 900 casos por cada 100.000 habitantes. Esa era la incidencia. Ahora estamos en 2.300. Con estos cambios tan repentinos en la calle de confusión, y lo reconoce el virólogo Estanislao Nistal.
Cuando buscamos un objetivo muy claro, hay que tener también muy claro en qué te basas para fundamentar lo que estás proponiendo y también transmitir la confianza de que eso que estás diciendo es fundamental para que la gente lo respete. Y esa confusión que pueda haber con estos vaivenes, pues es algo que genera por lo menos desconfianza en algunas personas.
¿Cómo no vamos a tener desconfianza? Si después de decirnos que sí, que tenía que ser obligatoria, necesaria, ahora nos dicen que no. Y todo en la misma semana. De la polémica votación en el Congreso para convalidar la reforma laboral, hoy vamos a estar pendientes de varios escenarios. El primero se sitúa en Pamplona. Se reúne esta mañana el Consejo Político de Unión del Pueblo Navarro. Fue el partido más votado en las últimas autonómicas celebradas en la comunidad foral. Es el partido que gobierna en la capital navarra y está al borde de la escisión. Por un lado, la dirección de UPN con su líder, Javier Esparza, al frente, pide a los dos diputados que se saltaron el jueves la disciplina de voto que devuelvan el acta de diputado.
Nosotros ya lo hemos pedido. Yo, de todo esto, bueno, pues al final ya han dañado el señor Adanero y el señor Sayas la imagen de UPN. Y bueno, y se han saltado la disciplina de voto, pero es que además de la peor forma posible, es decir, mintiendo, engañándonos a todos.
Esto mismo que adelantaba Javier Esparza a Carlos Herrera se lo va a repetir en el Consejo Político de UPN, que comienza a las 11. Enfrente, la postura de los dos diputados que se saltaron la disciplina de partido y que no apoyaron la reforma, Sergio Sayas y Carlos García Adanero, siguen defendiendo su decisión. No van a dejar el acta de diputados porque están convencidos que han sido coherentes con los principios de su partido. Se lo decía Carlos Herrera.
¿A ustedes les van a reclamar el acta de diputado? ¿La van a entregar?
No, pero es que además nosotros no nos hemos ido de UPN. Es que a mí me parece alucinante que por si se supone que hemos roto la disciplina del voto, te quieran expulsar del partido en una votación, que lo que hemos hecho nosotros ha sido ser coherentes con los principios y valores de UPN y con la oposición que está llevando UPN durante estos 2 años.
Bueno, pues la situación o el futuro de estos dos diputados, de UPN, de García Danero, de Sergio Sayas, puede ser una de las consecuencias de lo que se vivió el jueves en el Congreso. En cuanto al resto, pues no se esperan cambios inmediatos. Al margen del ruido que ha levantado la convalidación por la mínima del decreto, la reforma sigue adelante, sigue vigente. En el PP insisten en que van a llegar hasta el final y que van a acudir al Tribunal Constitucional. Están convencidos de que el reglamento de la Cámara obliga a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, a permitir corregir un voto telemático cuando el diputado lo requiere. En el caso de Alberto Casero, del PP, fue el que se equivocó, se presentó presencial para modificar el sentido de su voto. No le dejaron y el líder del PP, Pablo Casado, habla de pucherazo.
Que vamos a pedir a la mesa que reconsidere este atropello. Si no lo hace de inmediato, la presidenta del Congreso podría estar prevaricando. E inmediatamente iremos al Tribunal Constitucional para que no se pisoteen los derechos de representación política en España.
Bueno, esto es una cuestión que entra dentro del ámbito jurídico, normativo del propio Congreso. Si Meritxell Batet debería haber permitido a Alberto Casado rectificar su voto cuando advirtió del error. La norma indica que se confirme el sentido del voto telefónicamente, que se verifique el voto telemático, y en este caso no se hizo. Batet pudo repetir la votación y decidió que no. Ahora el Tribunal Constitucional tendrá que decidir. Y luego está la cuestión de si hay o no fallo informático. El Congreso ya ha dicho que no. Y es algo que, por otra parte, no se está deteniendo la dirección de los populares. Prefieren cerrar filas y no señalar un posible fallo humano, no señalar al despiste de un diputado, de Alberto Casero, que, por cierto, forma parte de la dirección del PP. Es sábado 5 de febrero y están pasando más noticias que te cuento en titulares con Sandra Senjo. Nueva subida
en el precio de la luz tras dos días de descenso. Hoy pagamos una media de 198 euros el megavatio hora por tramos. El precio máximo se dará entre las 7 y las 8 de la tarde, cuando se superarán los 226 euros el megavatio hora. Hoy pagamos 147 euros más que hace un año.
Pasaporte COVID.
Primer fin de semana que no es obligatorio en País Vasco en ninguna actividad. Aragón también lo elimina, excepto en hospitales y centros sociales. Además, allí levantan las restricciones horarias. Canarias dejará que lo soliciten solo los comercios que así lo deseen. Por su parte, en Cataluña la próxima semana el ocio nocturno podrá volver a abrir.
Movilizaciones.
Las anunciadas por la Asociación de Víctimas del Terrorismo consideran que el gobierno planea una modificación que permitiría a muchos presos de ETA descontarse en España los años de condena cumplidos en Francia. La medida pondría en la calle a un total de 48 etarras.
Prisión.
Para el presunto autor de una violación a una mujer de 95 años, el pasado 21 de enero, que tuvo que ser operada de urgencia por la gravedad de las lesiones. Se trata de un hombre de 30 años y de origen subsahariano. Presuntamente asaltó a la víctima en la localidad de Figueres, en Gerona.
Y Goya Internacional.
Se entregará por primera vez este año y la premiada será Kate Blanchett, la actriz australiana ganadora de 2 Óscar, obtendrá el galardón en Valencia el próximo 12 de febrero. Este nuevo reconocimiento de la Academia premia a las personalidades que consiguen a través del cine unir a espectadores de todo el mundo.
Son las 7 y 12, 6 y 12 en Canarias y sigues en la mañana del fin de semana de COPE.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
A este lado del paraíso,
¿cómo se llama esa chica?
No es fácil meterse en problemas.
¿Alguna vez ha robado dinero?
Owen Wilson.
Suelo hacer cosas como robar coches.
Sí, pareces peligroso.
Morgan Freeman.
¿Estás enamorado de verdad?
Golpe en Hawái.
Haré lo que tú quieras.
Te advierto, Jack, que estás cayendo en su trampa de cabeza.
El sábado por la tarde,
me has tendido una trampa.
Estreno en 13.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
34.467. 3, 4, 4, 6, 7. Serie 121. 1, 2, 1.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Como más no te puedo amar, te regalo unas zapatillas para entrenar.
El amor bien merece un día. Y para celebrarlo, qué mejor que regalarle unas zapatillas de running Adidas Ultra Boost 22 por solo 189,95 €. Del 3 al 14 de febrero, encuentra el regalo perfecto para San Valentín en tienda web y app del Corte Inglés.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Acabamos de escuchar a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, anunciar que este martes en el Consejo de Ministros van a aprobar retirar la obligatoriedad de las mascarillas en exteriores. La medida entrará en vigor una vez se publique en el boletín oficial, que será el jueves. En la calle, confusión. ¿Por qué? En la misma semana han dicho una cosa y la contraria. Álvaro Sáez.
Las mascarillas dejan de ser obligatorias 50 días después de su imposición. Durante todo este tiempo y hasta el jueves, no lo olvidemos, han sido obligatorias siempre que saliéramos de casa, excepto cuando estuviéramos practicando deporte individual o dando un paseo por el campo o por la playa. Esta ha sido una medida que no terminaba de convencer a mucha gente.
Sí. Ahora mismo se ha quitado porque es absurdo. Tendo a distancia adecuada, pues veo muy absurdo tener la mascarilla puesta en la calle.
Si no te dices que te la quites, no. Pero si me dices que me la quites, me la quito a la primera.
Incluso los expertos no terminaban de apoyarla. De hecho, ni las multas se han puesto siquiera. Pero también hay ciudadanos que sí que se la seguirán poniendo.
A mí me gustaría que si mientras que hay COVID, pues que siguieran las normas de llevar la mascarilla en la calle.
Me da igual.
Bueno, me lo voy a pensar porque... A ver, es una prueba que van a hacer, no están seguros de lo que va a pasar.
España se une así a otros países que han ido eliminando estas restricciones. Portugal, Bélgica o Polonia desde hace meses, pero también Dinamarca desde el pasado martes. Reino Unido hace menos de 2 semanas y el último país en eliminar las mascarillas en exteriores fue Francia, que lo hizo el miércoles.
El gobierno dice una cosa y la contraria. Desde la Comunidad de Madrid, su presidente Isabel Díaz Ayuso lo que dice es que ahora, tras esta rectificación, les dan la razón a ellos.
Es que nos está mareando. Primero el pasaporte COVID en unos sitios sí y luego en otros no. La mascarilla era importante, luego no. Y no ha contenido la sexta ola. Se está demostrando además que los espacios exteriores no es necesaria, solo si el lugar está muy concurrido. Y por eso hace una semana tan solo el propio Ministerio de Sanidad decía que eran obligatorias y ahora ya no lo van a ser. En fin, no paran de cambiar de criterio.
Adiós a las mascarillas en los exteriores. También a otras restricciones desde este viernes en Aragón. Ya no hay limitaciones de horarios y de aforos. También se reduce el uso del pasaporte COVID. Ahora solo te lo van a pedir al acceder a hospitales y residencias. Certificado que también han dejado de exigirlo en Canarias y en el País Vasco para acceder al ocio nocturno y a la hostelería. Bilbao, José Luis Martín.
La hostelería vasca afronta satisfecha el primer fin de semana sin la obligación de exigir el pasaporte COVID, especialmente al ocio nocturno y los restaurantes de más de 50 comensales, que era donde todavía seguía vigente la medida hasta este viernes. Una medida que en cualquier caso ha pasado sin pena ni gloria entre la ciudadanía vasca en general, que se cuestiona su eficacia y hasta su retirada. Nos lo contaban en Bilbao Coldo y Sergio, por ejemplo.
Si es que, a ver, yo la experiencia personal que tengo es que no se pide prácticamente en ningún lado. Me lo han pedido en 3 sitios contados, así que al final...
Entonces, ¿para qué lo han puesto? Hubo mucha gente que se vio obligada a vacunarse porque si no, no le dejaban entrar en los sitios. Yo creo que fue una medida positiva y ahora nos relajamos.
El gobierno vasco justifica la retirada ahora de la exigencia del pasaporte COVID en la mejora de la situación sanitaria, aunque es evidente que también han influido los varapalos judiciales. El último, esta misma semana, cuando los jueces le han impedido extender de forma general esta medida como tenía intención.
Bueno, en el camino hacia esa anhelada normalidad nos detenemos en el sector del cine. 2021 mejoraron las cifras de afluencia a las salas de cine, pero están muy lejos todavía de esos niveles prepandemia alcanzados en 2019. Recuperación sí, pero de manera lenta y con un temor. Hemos cambiado nuestra forma de disfrutar de lo audiovisual. Ahora... mucho más desde casa, Sefi García.
El año pasado, 41 millones de personas se acercaron a las salas a ver una película, un 45% más que el año anterior, el año negro para los cines. En 2019 fueron más de 105 millones. Este tampoco será el año de la recuperación, aseguran los exhibidores. Se conforman con seguir escalando en porcentaje de espectadores, pero ponen todas sus esperanzas en 2023. Esperan que entre 85 y 90 millones de espectadores acudan a las salas. Las medidas sanitarias son para ellos el principal motivo de esta lenta recuperación, pero la vacilación en las fechas de estrenos de las grandes superproducciones tampoco ayudan. Películas hay, nos dice el director general de la Federación de Exhibidores, Luis Gil, pero falta un elemento fundamental.
En esta situación
situación que estamos, que también las películas vayan acompañadas de una promoción, que sean un tractor del público a las salas de cine.
A esto hay que sumar que más del 83% de los españoles, 32 millones de personas, tienen acceso a alguna plataforma de pago de esas que te permiten ver en la tele series y películas. Se están democratizando los proyectores y las barras de sonido para ver cine en casa. En fin, un cambio de costumbre propiciado por las restricciones sanitarias que tapona la vuelta a las salas.
Vamos en portada el aumento del precio de los carburantes, de media esos 15, 16, 17 euros en torno a un depósito de 40, 45 litros, lo que sigue disparada también en la factura de la luz. Hoy 200 euros el megavatio hora de media. La inflación ha escalado hasta el 6,7%, una inflación que podría verse agravada por el conflicto entre Rusia y Ucrania. España y la Unión Europea en su conjunto temen que las nuevas sanciones a Rusia mermen las exportaciones y el campo, el sector agrícola, sería uno de los más perjudicados. También hay temor a las posibles consecuencias de sacar a los bancos rusos del sistema financiero internacional. Marta Ruiz.
Rusia podría responder ampliando el veto a la importación de alimentos que ya sufren desde 2014 nuestros productos cárnicos y frutas y hortalizas, sobre todo caquis y cítricos, incluyendo al vino y al aceite. Miedo también en el campo a un posible recorte en la exportación de gas y petróleo, lo que no solo encarecería los costes energéticos que notaría nuestra industria. Ignacio López, responsable de Internacional de Asaja.
Que se encarecerán los productos que ellos exportan a la Unión Europea, fundamentalmente productos energéticos, como puede ser el petróleo o el gas, que también inciden en el precio de otros productos básicos para los agricultores españoles, abonos y fertilizantes. También algunos piensos.
Sancionar a Rusia sacando sus bancos del sistema financiero internacional también nos complicaría las cosas. Jorge Mestre, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea.
Turistas, por ejemplo, rusos que viniesen a España, no podrían pagar con tarjetas de crédito. Empresas que exportan a Rusia, a la hora de recibir pagos, es la gran incógnita. Es casi como, bueno, pues poner, vamos, en una situación muy arriesgada, 1.500 millones de euros que actualmente España le vende al mercado ruso.
Para este experto, las sanciones deben ser medidas con cautela por las consecuencias que pudieran acarrear una respuesta de Rusia.
Esto en cuanto a las consecuencias económicas. Seguimos mirando a lo que sucede en esa frontera de Ucrania. En Bielorrusia continúan las maniobras del ejército ruso. Vladimir Putin sigue buscando apoyos. En esta ocasión ha encontrado como aliado a China. Los dos países han rechazado la expansión de la OTAN en el este de Europa. La diplomacia, que sigue siendo clave para evitar un conflicto bélico. Y este lunes el presidente Macron, el francés, se reúne con Putin y después con el presidente ucraniano Zelensky para abordar la crisis en el este europeo. Corresponsal en Francia, Asunción Serena.
Aunque ha hablado por teléfono esta semana en varias ocasiones con Putin y Zelensky, Emmanuel Macron considera que una entrevista tête-à-tête, primero con el presidente ruso y después con el ucraniano, puede ser la ocasión de avanzar en la crisis generada por la presencia de tropas rusas en la frontera con Ucrania. Según la prensa gala, el Elíseo considera que Macron es hoy el único en Europa que puede tomar este tipo de iniciativa, porque el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, también ha ido a Moscú, pero su gesto está lastrado por su proximidad con el Kremlin y el alejamiento de sus socios europeos. Boris Johnson está demasiado debilitado por los escándalos internos y el canciller alemán Olaf Scholz es demasiado nuevo en el puesto. Macron quiere apoyarse en el reciente encuentro del formato Normandía en París, con presencia de Rusia, Ucrania, Alemania y Francia, para encontrar una solución permanente de paz en la región del Donbass. Pero uno de los puntos principales que bloquean un avance es el estatus de las repúblicas separatistas de Lugansk y Donetsk, apoyadas por Rusia, mientras que Ucrania se niega a discutir directamente con los separatistas. Tras su viaje a Moscú y Kiev, lunes y martes próximos, Macron podría pasar por Berlín para reunirse allí con el canciller Scholz y el presidente polaco Duda.
Estados Unidos continúa movilizando a sus tropas por lo que pueda ocurrir. Ya han llegado a Polonia los primeros soldados estadounidenses de los 3.000 que están previstos. Pero si de algo se habla hoy en Estados Unidos, es de las declaraciones del que fuera vicepresidente de Donald Trump, el republicano Mike Pence. Ha asegurado que el expresidente estaba equivocado al afirmar que tenía derecho a anular las elecciones en 2020. Más datos, corresponsal en Washington, Juan Fierro.
Por primera vez y ante una audiencia de abogados republicanos, el ex vicepresidente Mike Pence afirmaba que Trump está equivocado. Pence rechazaba tajantemente las declaraciones de Trump en las que afirmaba que su vicepresidente tenía el poder para anular el resultado de las urnas de las pasadas elecciones presidenciales durante la sesión del 6 de enero de 2021, la sesión que fue interrumpida violentamente por los seguidores del expresidente.
El presidente Trump está wrong. I had no right to overturn the election. The presidency belongs to the American people. And the American people alone.
El presidente Trump está equivocado, decía Pence. No tengo ningún derecho para anular las elecciones. La presidencia pertenece al pueblo americano y solo al pueblo americano. Es sin duda la declaración más contundente contra el presidente Trump y sus afirmaciones de que Pence podría haber anulado esas elecciones. Todo ello tan solo horas después de que el Comité Nacional Republicano aprobara una resolución por unanimidad que definía la toma del Capitolio como un discurso político legítimo y censuraba a dos de sus congresistas por participar en la comisión parlamentaria que investiga los hechos.
Y el mundo continuó mirando a Marruecos, a la aldea de Igram, a unos 70 kilómetros de Chaouen. Allí sigue atrapado en un pozo el pequeño Ryan, de 5 añitos. Desde el pasado martes han intentado su rescate. Las excavadoras han excavado un túnel paralelo de 32 metros para poder salvarle. Un poco más de 3 metros para alcanzar al pequeño, pero la inestabilidad del terreno y los continuos derrumbes hacen imposible por el momento su rescate. Los equipos han mantenido con vida a Ryan estos días a través de una cuerda, le han hecho llegar azúcar e introducen oxígeno en el túnel. Esta historia nos recuerda inevitablemente a la de Julen, aquel niño que cayó a un pozo de Totalán, en Málaga, en 2019. En mitad de aquella tragedia se encontraba Julián Moreno Ruiz, cabo de bomberos del Consorcio de Málaga.
La verdad que fueron 13 días muy angustiosos, pero no perdimos la esperanza en ningún momento. Estuvimos trabajando contra el reloj, y las emociones estaban a flor de piel. Vimos la emotividad, la grandeza de que tenemos muchas veces los humanos, de cómo colaborar conjuntamente por un fin común.
Bueno, pues en Marruecos, en esa aldea de Igran, a 70 kilómetros de Chaouen, en ese pozo, Ryan sigue atrapado, pero sigue con vida. Así que ojalá esta vez la historia tenga un final feliz.
Antonio de Ray.
La mañana.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La tercera edición del libro de Pepe Domingo Castaño, Hasta que se me acaben las palabras, ya está de nuevo en librerías y los puntos de venta habituales.
Hasta que se me acaben las palabras. El libro de Pepe Domingo Castaño, de Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias, una historia apasionante, llena de vida.
¡Y de radio!
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado, como un 15% de descuento adicional en una gran selección de artículos de hogar y bricor. Así son las ofertas límite del Corte Inglés, solo del 3 al 6 de febrero en tienda, web y app.
Ahora que todo ha cambiado, que nada es como antes, hay algo que no varía. Hoy, día 5, en Alquiler Seguro, todos nuestros propietarios han cobrado su renta. Con Alquiler Seguro siempre cobras tu renta el día 5. Llama ahora al 910-775-775 o entra en alquilerseguro.es y disfruta siempre del día 5.
Soy Yasmina, de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia. Carglass repara.
A este lado del paraíso,
¿cómo se llama esa chica?
No es fácil meterse en problemas.
¿Alguna vez ha robado dinero?
Owen Wilson.
Suelo hacer cosas como robar coches.
Sí, pareces peligroso.
Morgan Freeman.
¿Estás enamorado de verdad?
Golpe en Hawái.
Haré lo que tú quieras.
Te advierto, Jack, que estás cayendo en su trampa de cabeza.
El sábado por la tarde,
me has tendido una trampa.
Estreno en 13.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Por qué sube la carne de vacuno?
¿Qué papel jugará la mujer en el desarrollo del medio rural tras el coronavirus?
¿Afectará a la cesta de la compra la anulación de los acuerdos agrícolas entre Marruecos y la Unión Europea?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estamos a los pies de un olivo. ¿Qué variedad es?
¿Y cuál?
¿Cómo se presenta?
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Son las 7:30, son las 6:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido a la mañana del fin de semana. Si te incorporas a esta hora, nosotros hemos comenzado a las 6 de la temprano, así que ahora ya no es tanto, es una buena hora para incorporarte a este programa que nos va a llevar hasta las 8:30. Y en el que vamos a fijar ahora mismo nuestra mirada en la pandemia. En las últimas 24 horas se ha vuelto a evidenciar el descenso de la curva. Nos situamos por debajo de esos 2.300 casos por cada 100.000 habitantes. En este contexto, si nos fijamos en los datos, nos vamos a dar cuenta del enorme cambio que ha habido en la relación entre contagiados, hospitalizaciones y fallecimientos. De hecho, seguro que te ha pasado, conoces algún caso cercano. Muchos de los que se han infectado en esta sexta ola han pasado el coronavirus sin mayores problemas, casi como un resfriado más. En ello tienen que ver las vacunas. El 76% de los mayores de 40 ha recibido el pinchazo de refuerzo. En los próximos meses, a las dosis de Pfizer, de Moderna, de AstraZeneca o de Janssen, se va a sumar la vacuna española de IPRA, que precisamente hoy comienza la tercera fase de su ensayo, es decir, la última ronda de pruebas antes de solicitar la autorización para comercializarla. Se va a contar con 3.000 voluntarios. Las dosis se van a administrar en 17 hospitales españoles, 2 de Portugal y 1 de Italia. ¿Cuáles son las condiciones para presentarse? La doctora Silvia Natalini es la directora de la Unidad de Investigación de Vacunas de la Fundación de Investigación HM Hospitales.
Los voluntarios tienen que haber recibido una o dos dosis de la vacuna de ARN mensajero o de adenovirus y pueden haber pasado el COVID. Ese es lo que vamos a demostrar, es la eficacia de la vacuna de IPRA como booster. Es esa famosa tercera dosis que estamos dando actualmente en España.
Además, a los voluntarios se les va a hacer un seguimiento de un año para garantizar la respuesta inmunológica y la seguridad de la inyección. Uno de esos voluntarios es Benito Vega.
Te asesoras un poco, vas leyendo y parece que es una buena opción. Tiene unas pautas más probadas, que es como la vacuna clásica, que no tiene las nuevas vacunas. Y bueno, vamos a ver si podemos echar una mano.
Los científicos están comprobando que la vacuna de IPRA produce anticuerpos contra todas las variantes del virus. Esto incluye también la variante Omicron. Sábado 5 de febrero. Y hasta ahora hay más noticias que te cuento con Sandra Senjo. La dirección de Unión del Pueblo Navarro pide a los dos diputados que no cumplieron sus órdenes que entreguen el acta y amenaza con expulsarles.
Su ejecutiva se ha reunido de urgencia para trasladarles esta petición formalmente al considerar que se saltaron la disciplina de voto. Si insisten en no renunciar a su escaño, el partido iniciará los trámites para expulsarlos, una decisión que se debatirá este sábado en el Consejo Político del partido. Sergio Sayas, uno de los diputados que cambió el sentido de su voto, ha confirmado su asistencia. El voto de los dos diputados de UPN estuvo a punto de tumbar la reforma laboral del gobierno. No fue así por el error del Popular Alberto Casero. Él insiste en que fue un fallo informático, aunque el Congreso lo niega. El PP, por su parte, está dispuesto a llegar hasta el Constitucional.
El precio de los carburantes sigue batiendo récords históricos tras encadenar 5 semanas de subidas.
En lo que llevamos de año se ha incrementado un 5,6%. Llenar un depósito de gasolina de 55 litros cuesta hoy 84 euros, mientras que de diésel 78. Este fin de semana pagamos de media 17 euros más que en 2021. Son los precios más altos de los últimos 9 años y, según los expertos consultados por COPE, no es previsible que bajen como mínimo hasta verano.
Y en plena crisis ucraniana, Vladimir Putin y su homólogo chino Xi Jinping se han visto las caras en Pekín.
En un comunicado conjunto se oponen a una mayor expansión de la OTAN y piden que abandonen los enfoques de la era de la Guerra Fría. La Alianza Atlántica ha interceptado 4 cazas de combate rusos en una misión de patrullaje aéreo en el Mar Báltico y en el Mar del Norte.
El Getafe, que abre con goleada una nueva jornada de Liga, Edu Azagra.
El conjunto madrileño se impuso por 3-0 al Levante y se aleja ya a 7 puntos del descenso. Por su parte, el equipo granota continúa colista y solo suma una victoria desde el comienzo de la competición. Hoy continúa la jornada con 4 partidos, el Chalavés a las 2, Mallorca-Cádiz a las 4:15, Celta-Rayo Vallecano a las 6:30 y Osasuna-Sevilla a las 9. Fuera de la Liga, la selección española de fútbol sala perdió en el último minuto del partido ante Portugal. Los pupilos de Fede Vidal desaprovecharon una ventaja de 2 goles en la primera parte y tendrán que luchar por el bronce el domingo a las 2:30 de la tarde ante Ucrania. Por último, cara y cruz para los equipos españoles en la Euroliga. El Real Madrid se impuso al Zenit por 85-64 y el Baskonia cayó en casa ante el Olympiacos por 62-72.
Hacer un repaso a las portadas de los principales diarios de en este sábado. Iván Alonso, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, Antonio.
Sigue el lío sobre la votación de la reforma laboral en el Congreso.
Sí, hay de todo en la prensa de hoy sábado sobre este tema. Por ejemplo, lo que recoge el diario ABC en su portada, que el reglamento no avala la excusa de Batet para impedir a un diputado corregir su voto. Por eso mismo dice El Mundo que Pablo Casado, el líder del PP, va a llevar a la presidenta del Congreso al Tribunal Constitucional por el pucherazo, así lo denominan, a la soberanía nacional. Atropello democrático, también lo llaman desde el Partido Popular. Lo que está claro es que el gran protagonista de todo esto es el diputado del PP, que con su error permitió la aprobación de la reforma laboral de Sánchez. Es Alberto Casero, es un diputado popular por Cáceres y del cual El País recoge su testimonio tras lo sucedido. La que he liado, estoy destrozado. Eso es lo que habría dicho Alberto Casero tras esa votación de la reforma laboral en el Congreso. Lo resume muy bien La Razón, utilizando palabras de la propia Batet en la reunión que tuvo con la dirección popular tras la votación. Y es que dice la presidenta del Congreso que el método del televoto está cogido con pinzas. Una chapuza, dice este diario, que se sale completamente del reglamento. Luego, Antonio, si te parece, ampliamos porque hay mucha, mucha información en las portadas y en las páginas interiores de los periódicos sobre este lío.
Hombre, lo que está claro es que Batet tenía herramientas y tenía un reglamento para cumplir. ¿Podía haber levantado la votación? Sí. ¿Podía haber rectificado el voto de Alberto Casero? También. No lo hizo, es evidente, y con un objetivo claro. Ella sabía que la votación estaba cogida con pinzas y que en este caso era un voto muy importante. Aparte del sainete, más cosas. Por ejemplo, la reunión en plena crisis en Ucrania de Putin y el presidente chino.
Mucha importancia en las portadas para este encuentro entre los líderes ruso y chino. Para ABC y El País, de hecho, es la foto de portada. Ambos mandatarios sonrientes y, como dice ABC, exhibiendo su fuerza y complicidad ante Occidente. Un Putin y un Xi Jinping que coinciden en muchos puntos, Antonio, por ejemplo, están en contra de esa ampliación de la OTAN y en que los dos, como dice La Razón, quieren controlar territorios. Ucrania, en el caso de Putin, Taiwán, en el del chino.
Gracias, Iván. Gracias, nos vemos en un ratito. Ampliamos las portadas de los periódicos de este sábado. Es la noticia de la semana, una de las leyes con más significado de esta legislatura, por todo lo que rodea la reforma laboral, ya cuenta con el respaldo del Congreso, no sin polémica. Ya veremos cómo se resuelven los recursos después de esa, vamos a calificarla de atormentada, sesión del jueves. Pero de momento, los retoques aprobados a la norma de 2012, a la reforma laboral de Mariano Rajoy, están vigentes. Tras semanas de negociaciones, finalmente, el gobierno conseguía este jueves el respaldo al Real Decreto Ley pactado con los agentes sociales por un voto, por error de un diputado del PP. La norma ya estaba en vigor, hay que decir, desde el inicio del año y ahora está convalidada por el Congreso. Vamos a analizar los contenidos, que es de lo que se trata aquí ahora. En esta mañana del fin de semana de COPE voy a saludar a Marta Ruiz, jefa de Economía de COPE. ¿Cómo estás, Marta? Buenos días.
Buenos días, Antonio.
Bueno, hay que decir que esta semana se han publicado los primeros datos de empleo bajo los primeros efectos, vamos a dejarlo así, de esta nueva norma, aunque su aplicación fuera transitoria a la espera de la convalidación del jueves. Unos números que reflejan lo habitual en un mes de enero, destrucción de empleo y aumento del paro, pero hay que decir que estamos ante un enero, ante uno de los mejores arranques del año de la serie histórica.
Sí, Antonio, en enero se destruyeron 198.000 empleos, por debajo de esa barrera de los 200.000 de otros años, y el paro subió en 17.000 personas, es el menor repunte en 25 años. Si nos fijamos en cifras desestacionalizadas, es decir, cuando quitamos ese efecto calendario, pues el mes pasado sumamos casi 72.000 nuevos ocupados, y con 19,9 millones de afiliados, pues ya tenemos 434.000 cotizantes más que antes de la pandemia, pero ojo, incluyendo esos ERTE por COVID, que han vuelto a repuntar por Omicron, más de 105.000, y los autónomos en cese de actividad, que seguían siendo a cierre de mes 110.000 personas. Tenemos además 123.000 parados menos que antes de la pandemia, pero seguimos liderando el paro de la Unión Europea con 3,1 millones de desempleados.
Sí que hay un hecho diferencial, Marta, y es el aumento de los contratos indefinidos.
Sí, en enero se firmaron 238.672 contratos de carácter indefinido, el 15% del total, y esto supone ese hecho diferencial porque son 6 puntos más de lo que venía siendo habitual con la anterior reforma. Además, el 70% de esos contratos indefinidos no han sido fruto de la inspección, sino de la voluntad de la propia empresa. El gobierno lo atribuye íntegramente a la reforma laboral.
Pues vamos a analizar todo esto. Vamos a saludar en esta mañana del fin de semana de COPE a Marcel Janssen, que es investigador de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada FEDEA. Marcel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, claro, estos datos de el paro del mes de enero se conocían en las horas previas a la convalidación del decreto ley por parte del Congreso de los Diputados. De ahí también que el presidente del Gobierno atribuyera directamente las cifras a los retoques que han hecho en la reforma laboral. En cuanto a contenido, ¿puede atribuirse todo el mérito a la reforma laboral o es pronto para valorar su impacto en la contratación?
Es cierto que el aumento, sobre todo en el número de contratos fijos discontinuos, es compatible con la idea que algunas empresas se han adelantado a la norma, porque no solo es que se haya convalidado la reforma ayer. Muchas de las restricciones, de hecho, van a entrar en vigor en 3 meses. Hay un periodo de adaptación para las empresas, pero es razonable pensar que empresas que saben o que tenían anticipado que la reforma se iba a aprobar, ya se adelantan y no esperan hasta que los plazos sean vinculantes, se tienen que contratar ya, que piensen en el nuevo marco. A mí, las lecturas del primer mes no me interesan tanto. Yo pienso que realmente la reforma plantea unas restricciones que yo pienso que son adecuadas, pero tenemos que ver en el futuro cómo se van a canalizar, sobre todo esos contratos de obra y servicio que ahora van a desaparecer, dónde se colocan estos trabajadores, ¿no? Sí, como es la pretensión del gobierno, son mayoritariamente contratos fijos discontinuos, o si por el contrario las empresas siguen buscando otras vías. Y la segunda pregunta clave es si el cambio de contratos realmente conlleva una mejora en la duración de los empleos, más estabilidad. Y para esto necesitamos más datos, pero las medidas en sí son medidas que yo pienso que van en la buena dirección, son medidas muy ambiciosas, de hecho, y yo no diría que esto es una enmienda o una derogación de una anterior reforma. Simplemente es un avance en una dirección en que la reforma de 2012 no actuó. Y yo celebro que ahora se actúa.
Pero Marcel, hay sectores como la construcción o el turismo que tienen dudas, ¿no?, de cómo puede afectar esta reforma en este momento tan concreto, en plena recuperación, todavía, ¿no?, caminando poco a poco hacia esa normalidad de la economía, que hemos recuperado bastante, pero ahora nos viene el año más, ¿no?, más complicado, porque después de caer mucho, pues la subida siempre es más sencilla. Ahora hay que seguir subiendo después de haber ya alcanzado un cierto nivel de recuperación, ¿no? ¿Estos sectores tienen miedo de que se pueda lastrar la creación de empleo? ¿Tienen motivos para ello?
Yo pienso que en el sector de construcción deberá haber muy pocos motivos, porque de hecho la reforma incluye un contrato específico, ¿no?, fijo de obra para la construcción, que contempla una nueva causa objetivo para el despido, que en algún sentido antes se contrataba por obra y servicio, ahora tienen que ofrecer un contrato fijo, pero si la empresa constructora no tiene proyectos alternativos, digamos, cerca o en la misma provincia del anterior proyecto, pues se puede rescindir el contrato. Ahí la única duda es que la causa se atribuye al trabajador. Yo pienso que esto se va a recurrir y va a tener problemas legales, pero el elemento que quizás ha faltado en la reforma es extender este mecanismo, falta de obra, fin de obra y falta de obra alternativa. Esto debería estar en todos estos sectores.
En la agricultura, por ejemplo, que es un sector con ciertos trabajos muy estacionales.
Sí, pero es muy previsible, ¿eh? La temporada de fresa siempre cae en las mismas fechas, ¿no? La alcachofa también. Por lo tanto, en agricultura la pregunta va a ser qué parte de la plantilla se va a transformar en fijos discontinuos, y luego la ley sigue permitiendo, da puertas abiertas a la contratación incluso 90 días sin ninguna causa. La otra apuesta es el contrato por contingencias de la producción, que son cambios imprevisibles. Hay puertas abiertas todavía, las empresas se tienen que ajustar, y si se van a dar problemas en algún sector, como por ejemplo agricultura, yo pienso que en la negociación colectiva hay márgenes para adaptar a la legislación a las necesidades del sector.
Bueno, pues hay asuntos pendientes todavía, a ver cómo evolucionan todos esos trabajadores en ERTE, no bajan de la barrera de los 100.000. Vamos a ver también a partir de este lunes esa negociación entre gobierno y agentes sociales en cuanto a la subida del salario mínimo. De momento tenemos ya convalidada los retoques, la reforma de la reforma laboral, y hemos analizado aquí en la mañana del fin de semana de COPE parte de esos contenidos, que al final es lo que nos termina afectando a todos, con Marcel Janssen, que es investigador de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, FEDEA. Marcel, gracias por estar en la mañana del fin de semana de COPE. Un fuerte abrazo.
Un placer, un abrazo.
Nos hemos querido fijar en el contenido. Al final estamos aquí también para explicar qué contiene un decreto ley. Ya venimos contando a lo largo de todo el fin de semana, desde el jueves prácticamente, Marta, ese sainete, o llamémoslo como quiera, que se haya vivido
nadie,
en el Congreso. No
nos esperábamos ese desenlace, la verdad, Antonio, nos sorprendió a todos.
Bajo la campana. Bueno, ahí está ese rol, involuntario o no. Ahí hay interpretaciones para todos los gustos.
Veremos cómo se resuelve.
Disfruta de lo que queda del fin de semana. Un abrazo.
Un abrazo.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Como un 2x1 en todos los loncheados de bellota ibéricos, esencia única, 100% raza ibérica.
Llevas dos sobres de 120 gramos y pagas solo uno.
Y ahora, además, con tus compras de charcutería te llevas hasta 25 euros de regalo para próximas compras.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
En tienda, web y app.
La tercera edición del libro de Pepe Domingo Castaño, Hasta que se me acaben las palabras, ya está de nuevo en librerías y los puntos de venta habituales.
Hasta que se me acaben las palabras, el libro de Pepe Domingo Castaño, de Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias, una historia apasionante, llena de vida.
¡Y de radio!
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Nos vamos acercando a las 8 de la mañana en este sábado 5 de febrero. Cierto es que habitualmente en la política, incluso en la vida, nos encontramos con situaciones que son propias de un guión de cine, aunque sean reales. Lo del Congreso del jueves mezcla parte de sainete y parte de película de Berlanga. Bueno, vamos a buscar la cartelera de verdad, con profesionales, no con aficionados, con pretensiones de guionistas. Y en los estrenos de la semana pasada dejamos el listón muy alto con Belfast, que está triunfando en taquilla. Y vamos a ver si lo superamos este fin de semana, aunque nos tememos que no. No sé si me equivoco. Jerónimo, José Martín, buenos días.
Buenos días. Como casi siempre, no te equivocas. No era Belfast, está muy por encima de todo lo demás. Aunque tenemos cositas ahí para ir eligiendo, dependiendo de los gustos que tengamos. Tenemos para todos los gustos.
Venga, vamos con el primer estreno. Ronald Emmerich, que vuelve a destruir la Tierra y se va en esta ocasión a por la Luna. Moonfall.
Este planeta ha sufrido 5 extinciones. Esta va a ser la sexta.
¿Estamos muertos?
No, estamos dentro de la luna.
Quizás sea la frase más alucinante que he oído en mi vida.
Oye, tú sabes que los grupos musicales, cuando triunfaban y tal, o los cantantes, ¿sí? Hacían un disco recopilatorio, se llama Greatest Hits y tal, o Grandes Éxitos, ¿no? Pues esta peli es como si fuese un Greatest Hits de Roland Emmerich. Que Roland Emmerich es alemán, yo creo que sigue siéndolo, así nos lo contó hace unos años, le habían ofrecido ser estadounidense porque es el más patriótico de todos los directores de Hollywood, es el que hizo El día de mañana, 2012, Midway, ha destruido la Casa Blanca 7-8 veces, pero es que aquí va lo bestia, o sea, por tierra, mar y aire, lo que pase, ¿no? Ahora ya se estrella la luna, que no se sabe muy bien qué es la luna, un follón de mucho cuidado con Halle Berry, Patrick Wilson y un tipo llamado Judd Bradley, que yo no le conocía, que es como... es como Leonardo DiCaprio en gordo, o sea, es como si fuese el personaje de Domínguez arriba, pero igual, o sea, enfrentado a la destrucción masiva de la Tierra, de vez en cuando citan a Carl Sagan y tal, para tener así un golpe de subir un poco el nivel, pero vamos, o sea, es todo aparatoso, todo fuegos artificiales, todo inverosímil, todo entretenido, o sea, el blockbuster de la semana para comerse unas palomitas mientras uno lo ve, no está mal.
Bueno, lo siguiente no supera a Belfast tampoco, pero se aproxima mucho. Veo que te ha gustado, tiene unas cuantas nominaciones también. Es una película japonesa. Una intensa versión fílmica del relato del japonés Haruki Murakami. Te estoy hablando de Drive My Car.
Todavía no he aceptado que sea usted mi chofer.
¿Dice eso porque soy mujer y joven?
Otto era una mujer preciosa.
Los dos compartimos el mismo dolor porque amamos a la misma mujer.
Bueno, le he puesto inicialmente una buena nota, vamos, un 7 le puse, mucho menos que la mayoría de la gente, porque vaya por delante que pienso cada vez más y conforme la pienso y leo más sobre el relato original de Murakami y la adaptación que ha hecho Ryusuke Hamaguchi, que es una de las favoritas para los Oscars, ahora tiene 3 nominaciones para los BAFTA, cada vez me reafirmo en que su estilo, el trabajo de actores, la ambientación, la atmósfera son magistrales, pero la película no tanto, y cada vez me reafirmo más en una idea. Sobra un prólogo de 45 minutos, hasta los 45 minutos no salen los créditos iniciales, porque es un prólogo que no está en el relato original de Murakami, que es casi porno a ratos, y que te marca el drama del protagonista, que es un tipo que tiene una mujer que se le ocurren historias buenísimas después de hacer el amor, se lo olvidan, él las anota y por la mañana las cuentan. Está bien desde el punto de vista literario. Pero no necesitas 45 minutos ni ser tan explícito para hacer esto. Porque claro, se te va la peli a 3 horas, acaba siendo agotadora, como han dicho algunos críticos.
Tiene que sugerir, no hay que ser directos.
Claro,
hay
esto,
que...
esto es...
Pero
es.
40 minutos, pues se hace este sí.
Y luego es que además en el final hay como 8 finales en la recta final. Juega con el tío Vania como referente teatral, lo cual es muy bueno porque además le aporta una cierta visión trascendente, incluso cristiana, a la película. Pero es todo... caótico, agotador, y luego en el fondo lo piensas un poco, que es lo que yo estoy haciendo estos días, y su antropología es bastante básica. O sea, es un drama de estos muy literario y poco cinematográfico.
También en cines te has fijado, Jero, en un estreno español del director y guionista Pablo Moreno, que recrea con vigor la vida de la beata monja andaluza de Petra de San José.
El Señor me ha revelado que su voluntad es fundar una nueva congregación. Seréis las madres de los desamparados. Son muchos.
No importa, pediremos.
Bueno, Pablo Moreno se ha especializado desde Ciudad Rodrigo en hacer vidas de santos y además le están quedando cada vez mejor, con una ambientación espléndida, fotografía, todo lo rueda en Ciudad Rodrigo, donde ha montado estudios. Este año ha hecho Claret, está a punto de estrenar La Sirvienta y esta es una historia estupenda de la fundadora de las Madres de los Desamparados, con muy buena con muy buen reparto, Ana Josefa Pérez Florida, así se llamaba esta beata, con una historia muy original de cómo roban sus restos durante la Guerra Civil y cómo durante su vida sufre también el acoso de masones y de eclesiásticos que tampoco la entendían. Está muy bien, y atentos, esta música que estamos escuchando de un chaval, porque tiene 29 años, Oscar M. Leaniz Barrutia, puede recibir los mismos premios que Claret. Hace unos días salió ganó el premio a la mejor banda sonora dramática y al músico revelación, la banda sonora de Claret, en los premios de la crítica musical británica. Es muy bueno, quizá es excesiva, porque es tan buena que el director la mete demasiado, pero está muy bien la película, está muy bien, muy bien, y es una memoria histórica perfectamente respetable.
Venga, un estreno más, antes de pasar a las pelis de 13, breve, que bueno, no te ha gustado mucho.
El brindis, vamos a ir directamente a la música si quieres. Es una buena comedia francesa, que veis que es ligerita. Un tío hablando a cámara y contando su desazón cuando su novia se toma un descanso. ¿Qué es un descanso? El pobre. Muy francesa, divertida, no está mal. Es del mismo director que El pequeño Nicolás. Se basa en una novela de Fascaro. Es divertida, quizá demasiada verborrea. Cosa que no tiene, porque tiene muy escasa verborrea, un western de esta semana, que ya verás si ponemos la música, All Henry, es muy buena película. El anterior está en cines, esta está en plataformas, en concreto está Movistar Plus, M Plus, y es muy buena película, sobre todo por su protagonista Tim Blake Nelson. Está en esta línea de recuperación del western intimista, psicológico, y es una propuesta muy buena, desde luego mejor una de las comedias en teoría de la semana, que es Los ojos de Tammy Faye, que es una caricatura de los telepredicadores estadounidenses, protagonizada por Jessica Chastain, que se lleva varios premios, pero a mí me parece una película absolutamente ideológica, vamos.
Bueno, para los que no puedan ir al cine, anoche con Garci en Classics, pues un auténtico clásico del cine negro, como es Cara de Ángel, Jero.
Sí, de Otto Preminger, ya la disfrutamos. Como hemos disfrutado Otto Preminger, Laura, Anatomía de un asesinato, Éxodo. Pero bueno, hoy podemos seguir disfrutando con aventuras trepidantes y con mucho humor. Toda la tarde del sábado, Wild West con Will Smith, Maverick con Mel Gibson y Jodie Foster. A mí me encanta esa peli. Y luego esta noche, Stallone en Los Mercenarios, con Jet Li, Jason Statham y otros cuatro pegándose tortas. Mañana, dos comedias musicales en Viva el Cine Español, Ha llegado un ángel y La chica del trébol, y
una western Marisol y Rocío Dúrcal.
Nada menos, casi nada. Marisol a mí siempre me gusta. Rocío Dúrcal menos, pero Marisol me entusiasma. Y luego un western muy interesante, poco conocido, protagonizado por Marlon Brando, dirigido por un canadiense, Sidney J. Fury, que se llama Sierra Prohibida. Se le echamos mañana a las 16:30 y está muy bien.
Bueno, pues a ver si saco un hueco, que me pusiste la semana pasada la miel en los labios con Belfast, a ver si saco esta semana algún ratito para ir al cine y ver esa película que tanto te ha gustado y también está gustando a la crítica. Buen sábado, Jero.
Igualmente.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale.
No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor desconocido. En Línea Directa buscamos al sucesor de Matías, que desde hoy te baje hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 en el de tu hogar por solo cambiarte y pagues lo que pagues. Compara tu seguro, conoce a los cuatro candidatos y vota al tuyo en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Con la app puedo conectar la alarma, que soy un desastre y me olvido siempre.
Con la app lo haces todo y la puedes configurar como quieras. La conectas, la desconectas y si se te olvida, te lo recuerda. Puedes ver con las cámaras cualquier parte de la casa, incluso en alta resolución. A ver, al final, aparte del equipo, lo importante es que nosotros actuamos al momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.
En Nespresso cuidamos el origen de cada grano de café, pero también mimamos el destino. Tú. Porque sabemos que tu amor por el café de calidad es para toda la vida. Por eso a ti, que formas parte de Nespresso and You, en tu próximo pedido recibirás un obsequio que te transportará a los orígenes del café. Solo durante Your Special Days, hasta el 13 de febrero. Consulta condiciones en Nespresso.com. Nespresso. What else?
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Ansias de victoria, de ganar, de triunfar. Pasión por lo que haces.
En el deporte.
Yo quiero que se vengan arriba.
En el entretenimiento.
Estoy hasta nervioso. Igualmente. Nunca he hablado con una persona al shopping.
Pues no, no te puedo hacer esto.
En la información.
Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. Ronda informativa en tiempo de juego.
Ahí va la
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Está a punto de amanecer en la mayor parte de España y todavía oscuras. Te damos la bienvenida si te incorporas a esta hora, a la mañana del fin de semana de COPE. A que no hay nada mejor que madrugar en un sábado. El tiempo viene hoy con cambios mínimos, apenas un frente que va a dejar lluvias débiles en el norte, en el litoral de Cataluña y en Mallorca. En el resto, un patrón muy parecido al de los últimos días, donde haya más nubes, eso sí, bajarán algo las máximas, temperaturas que en el sur se van a volver a situar en torno a los 20 grados. A partir de mañana vamos a tener algo más de frío por el día, y vamos a dejar atrás eso que tantas veces hemos repetido durante todo el pasado mes de enero, eso de tiempo primaveral en pleno invierno. Vamos ya con el disparate, con las consecuencias de lo que pasó el jueves en el Congreso. No había duda de que la convalidación del decreto de la reforma laboral iba a tener una difícil digestión, tan complicada que estamos ante un asunto que ha llegado ya a un juzgado de Madrid. Esto es lo último. El juzgado de instrucción número 47 abre diligencias para determinar si hubo delito informático en la votación del jueves. Se centra solo eso. En las cuestiones de mayor calado, pues tendrán que ser órganos superiores. Ya sabes que la reforma laboral se aprobó por un solo voto de diferencia y que un error del diputado Alberto Casero, del PP, inclinó la balanza al sí. ¿Por qué abre diligencias la justicia? Porque un particular ha presentado una denuncia en la que solicita a la Guardia Civil que investigue el ordenador del diputado del PP, Alberto Casero. El magistrado, de momento, no ordena requisar el ordenador a Casero y traslada las actuaciones a la Fiscalía para que presente el informe oportuno. Aquí hay varios frentes. Por un lado, lo que dice el Gobierno y la Presidencia de la Cámara, que aunque son dos poderes diferentes, el Ejecutivo y el Legislativo los controla el mismo partido. Recuerdan, tanto desde el Gobierno como desde la Presidencia de la Cámara, que en estos dos años de pandemia se han realizado muchas votaciones y que el sistema no ha dado ningún problema. Que una vez que se vota, queda registrado como tal y, por tanto, el sentido del voto es claro. Lo atribuyen a un error, a un despiste o lo que sea del diputado del PP, que será él el que tiene que dar explicaciones a los suyos. ¿Qué dicen en el partido de Casado? Bueno, el afectado ha presentado un escrito en el Congreso. No habla de error informático como tal, dice que ante lo que parecía un fallo del sistema, porque él quería votar que no a la reforma laboral y aparecía que sí, le pidió a la Cámara subsanar el fallo. Y que la presidenta Meritxell Batet no solo no le escuchó, sino que tampoco convocó la mesa. Directamente, dice Casero, se saltó el reglamento. Y aquí recuerdan en el PP un incidente también con el voto telemático en julio de 2020, en el que sí se repitió una votación tras detectarse una alteración. Ahí la protagonista era una diputada de Podemos. ¿Podía haber escuchado en esta ocasión Alberto Casero, Meritxell Batet, atendiendo al reglamento? Sí. ¿No lo hizo? Pues por cuestiones evidentes, no. Y en este punto, Pablo Casado habla de prevaricación.
Que vamos a pedir a la mesa que reconsidere este atropello. Si no lo hace de inmediato, la presidenta del Congreso podría estar prevaricando. E inmediatamente iremos al Tribunal Constitucional para que no se pisoteen los derechos de representación política en España.
Ya sabemos lo que dice el Gobierno y la presidencia del Congreso, que es lo mismo. Ya sabemos también lo que dice el PP, donde, por cierto, no han señalado en ningún momento al diputado. En ningún caso se han detenido en el posible error humano de Casero. Este parlamentario extremeño de Cáceres está en la dirección del partido y es el secretario ejecutivo nacional de organización del PP, vamos, la mano derecha de Teodoro García Egea, y la consigna interna ha sido un cierre de filas. Hay una derivada más en todo este asunto, otros dos protagonistas en este sainete, que son los dos diputados de Unión del Pueblo Navarro que se saltaron la disciplina de partido, se saltaron el voto que les había impuesto su dirección y no apoyaron la reforma laboral de Sánchez y de Yolanda Díaz. Son Carlos García Danero y Sergio Sayas. Ellos insisten en que lo único que han hecho es no traicionar a sus votantes. El líder de UPN, que es Javier Esparza, les pide que entreguen su acta de diputado.
Y han dañado, señor Danero.
Uno de los afectados, García Danero, contestaba que no van a entregar nada.
Y han dañado, señor Danero y el señor Sayas, la imagen de UPN, y se han saltado la disciplina de voto, pero es que además de la peor forma posible, es decir, mintiendo.
Que a mí me parece alucinante que si se supone que hemos roto la disciplina del voto, te quieran expulsar del partido en una votación, que lo que hemos hecho nosotros ha sido ser coherentes con los principios y valores de UPN y con la oposición que está llevando UPN durante estos dos años.
De momento siguen siendo diputados, de momento la dirección de Unión del Pueblo Navarro se limita a pedir su acta de diputados, no les expulsa de la formación, pero amenaza con abrir los trámites. Les ha molestado su falta de disciplina y también que ocultaron el sentido de su voto hasta el final. Hoy vamos a estar muy pendientes de un encuentro de la dirección de UPN en Pamplona a partir de las 11 de la mañana, donde se va a analizar la cuestión y se va a decidir el futuro de estos dos parlamentarios díscolos. Y la conclusión de todo, al margen del guirigay político, es que la reforma aprobada sigue en vigor, también la convalidación, y habrá que ver el recorrido judicial cuando los recursos lleguen al Constitucional. ¿Por dónde pasa esa reforma? Bueno, hay asuntos que no cambian, como las indemnizaciones por despido improcedente, sigue igual, 33 días por año trabajado. Sí que cambian ciertos contratos, con esta reforma laboral solo se van a poder hacer contratos temporales por motivos de sustitución o de producción, con límite de 6 meses a 1 año de duración. ¿Cómo se suple este vacío? Con los contratos de fijos discontinuos. Al margen del circo que ha rodeado esta reforma laboral, entre las cosas interesantes encontramos también las importantes, las que sí o sí nos terminan afectando a todos, y ahí está el precio de los carburantes. Vamos a retroceder a febrero de 2021, hace justo un año. Hoy la gasolina es un 25,3% más cara y el diésel un 28,3% más caro. Si miramos un poco más cerca, al principio de 2022, estamos encadenando 5 semanas consecutivas de subida y la gasolina ha llegado a su máximo histórico. En COPE nos hemos ido precisamente a una estación de servicio. Los clientes echan cuentas y la diferencia es clara. A Álvaro le pillábamos justo llenando su depósito y nos contaba que le cuesta más de 15 euros que hace un año.
Mi coche tiene unos 40 litros
que eso es alrededor de unos 55 euros hace un año, pero es que ahora son 70, alrededor de 70 euros, 75.
Bueno, pues entre 15 y 20 euros más que hace justo un año. ¿Hasta cuándo? Bueno, es una pregunta que nos hacemos todos y que no tiene respuesta clara, aunque todos los indicios apuntan a que la bajada no va a ser inmediata. El precio del barril de referencia está disparado por encima de los 90 dólares y la tensión que se vive en la frontera de Ucrania no ayuda. Donde hay novedades también es en cuanto al uso de las mascarillas en exteriores. Ya sabes que el martes de esta misma semana el gobierno sacaba adelante el decreto para prorrogar que las mascarillas siguieran siendo obligatorias en espacios abiertos. Salvo el trámite parlamentario no tan ajustado como en el tema de la reforma laboral, pero no le sobraron muchos votos. 161 a favor, 153 en contra y 26 abstenciones. Como no lo tenían nada seguro, lo que hicieron fue una jugada que incluso sus socios de Podemos les dijeron: bien, vale, voto a favor, pero esto no es limpio. ¿Qué hicieron en el PSOE? Incluir en el mismo pack lo de las mascarillas y la paguilla de las pensiones, la extra, para compensar la pérdida de poder adquisitivo por la alta inflación. Un chantaje en toda regla, porque si no se aprobaba lo de las mascarillas, tampoco lo de las pensiones, porque iba en el mismo paquete. El caso es que salió adelante, sin argumentos científicos, sin informe claro que avalara esa medida, pero salió adelante. Y el conjunto de los españoles a obedecer sin rechistar. Esto fue el martes. El jueves se aprobó lo de la reforma laboral y el alivio que le supuso al gobierno, pues algo así como que le iluminó el camino. Que ya tenemos reforma, que ya podemos sonreír, aunque no sea con la anunciada derogación, pues para celebrarlo, fuera mascarillas. Y la noticia es que la próxima semana, el martes, en el Consejo de Ministros van a aprobar retirar que las mascarillas sean obligatorias en exteriores. Se limitan al anuncio y no a la explicación. Se limitan a decir ahora no y hace tres días sí, sin más. Carolina Darias.
Dijimos por aquel entonces y hemos reiterado durante este tiempo que sería durante el mínimo imprescindible hasta que los indicadores epidemiológicos evolucionaran. Eso es lo que está pasando. Llevamos ya tres semanas en las que todos los indicadores que nos dicen cuál es la evolución de la pandemia están descendiendo. Piensen que en incidencia acumulada llevamos más de en torno a un 30% de descenso.
Has escuchado a la ministra. Lo mínimo imprescindible, decía. Bueno, hay que tener especial habilidad para en solo tres días decir una cosa y la contraria. No es fácil. Mínimo imprescindible, decía. Bueno, y tan mínimo. En la calle, con la misma resignación que asumimos lo que decide el gobierno, aunque no vaya de la mano de criterios científicos, tragamos cuando nos dicen lo contrario, aunque ese criterio cambiante se produzca en solo una semana.
Yo estoy en contra totalmente. Por la calle eso no sirve para nada, nada más que para asfixiarse.
Yo creo que sí, además nosotros concretamente lo que somos una familia que todavía no hemos cogido nada y queremos seguir así.
Siempre y cuando haya una distancia prudencial, yo veo totalmente innecesario que se utilice la mascarilla.
Al final siempre te cruzas con alguien que va sin la mascarilla solo porque está en un exterior y pasan pegados a ti sin mascarilla y sin nada. Con lo cual creo que en exteriores también debería de ser obligatoria.
Bueno, hay opiniones para todos los gustos. Muchos ya dicen que van a seguir llevando la mascarilla en exteriores, aunque no sea obligatoria. Los datos de la pandemia son buenos, van a la baja. Todos los indicadores. En las últimas horas se han registrado 75.000 nuevos positivos. Son prácticamente los mismos que el día anterior, pero 43.000 menos que hace 7 días. La incidencia se sitúa por debajo de los 2.300 casos por cada 100.000 habitantes. Y puestos a comparar, cuando retomaron la obligatoriedad de la mascarilla en exteriores, allá por la víspera de Nochebuena, esa incidencia no llegaba a los 1.000 casos. Ahora 2.300. Entonces no explicaron con criterios médicos por qué. Ahora tampoco. Luego nos piden que nos los tomemos en serio. Están pasando más noticias en este sábado y te las voy a contar en titulares con Sandra Senjo. fase final.
La vacuna española de IPRA entra hoy en su tercera fase de ensayo clínico, la última antes de solicitar la autorización para comercializarla. Para ello se va a contar con 3.000 voluntarios en 17 hospitales españoles, 2 de Portugal y 1 de Italia. La farmacéutica espera tener el visto bueno definitivo antes de verano.
Nueva subida.
En el precio de la luz, tras 2 días de descenso, hoy pagamos una media de 198 euros el megavatio hora. Por tramos, el precio máximo se dará entre las 7 y las 8 de la tarde, cuando se superarán los 226. La luz es 147 euros más cara que hace un año.
Movilizaciones.
Las anunciadas por la Asociación de Víctimas del Terrorismo consideran que el gobierno planea una modificación legal que permitiría a muchos presos de ETA descontarse en España los años de condena cumplidos en Francia. La medida pondría en la calle a un total de 48 etarras.
Ryan.
Continúan las labores de búsqueda del niño de 5 años caído a un pozo en la localidad marroquí de Igrán hace 4 días ya. Las máquinas han excavado 32 metros de profundidad y estarían a apenas 2 de llegar a la cavidad donde se encuentra Ryan. De su estado físico se sabe poco, pero un helicóptero y una ambulancia esperan a pocos metros para atenderlo en cuanto lo saquen.
Rusia y China
mantienen su negativa a la expansión de la OTAN en el este de Europa tras una reunión en Pekín. Piden abandonar las ideas de la Guerra Fría y que se respete la soberanía y la seguridad de todos los países. La Alianza Atlántica ha interceptado además 4 cazas de combate rusos en una misión de patrullaje aéreo en el Mar Báltico y en el Mar del Norte.
Y rescate.
De 35 personas de origen subsahariano al noreste de Fuerteventura que viajaban a bordo de una patera, entre ellos 6 mujeres y 2 menores. Todos los ocupantes están en aparente buen estado de salud y han sido trasladados al muelle de Puerto del Rosario.
Deportes. Tras el parón de la Copa, vuelve la Liga. Joseba Larrañaga, buenos días.
Hola Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Vuelve la Liga después de que la Copa nos haya descrito un panorama absolutamente inesperado de cara a semifinales. Resulta sorprendente ver que ni el Madrid, ni el Barça, ni el Atleti, ni el Sevilla estarán entre los 4 mejores de esta competición, lo que convierte a la Copa en el torneo más democrático, para decirlo de alguna forma. Este año va a premiar a una afición que seguramente no lo esperaba. La Liga, entre tanto, recupera el pulso, sobre todo con el objetivo de ver si la eliminación coopera pasa factura al Real Madrid. La idea generalizada es que si el Madrid no gana la Liga será por errores propios, pero es evidente que la eliminación ha enrarecido un poco el ambiente, sobre todo entre aquellos que no tuvieron la oportunidad de jugar ni un solo minuto en San Mamés, y entre ellos están Hazard o Bale, cuya aportación este año está resultando absolutamente intrascendente y no tienen pinta de estar muy concienciados para revertir esta situación. El Sevilla, entre tanto, sigue agazapado, evitando que los focos apunten hacia él. Los hispalenses son los únicos que juegan hoy, ni más ni menos que a las 9 de la noche en Pamplona. El resto para el Superdomingo. Así que, feliz fin de semana.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado. Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
12, 18, 27, 33, 41, soles el 9 y el 10.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Que nuestro amor nunca se esfume. Te digo te quiero con este perfume. El amor bien merece un día. Y para celebrarlo, qué mejor que regalarle la colección especial de San Valentín de la fragancia Red Roses de Jo Malone. Del 3 al 14 de febrero, encuentra el regalo perfecto para San Valentín en tienda web y app del Corte Inglés.
¿Sigues con los propósitos para este año?
Nada hay definitivo.
¿Hacer ejercicio?
Ahora os toca correr.
¿Dejar de fumar?
¿Intentas dejarlo?
¿Hacer dieta? ¿O viajar a nuevos lugares? Hay un propósito que sí debes cumplir.
¡La fiesta va a empezar!
Ver el duelo. El domingo por la noche, estreno en 13.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
vamos a estar en una gasolinera. Hemos escuchado cuánto cuesta llenar el depósito más que hace justo un año. Ahora mismo un depósito medio de 55 litros cuesta 84 euros, 78 en el caso del diésel. ¿Hasta cuándo? Es la pregunta que nos hacemos todos, este incremento. ¿Cuál es la previsión? Vamos a comparar cifras. Susana Moneo.
Llenar el depósito nos cuesta este fin de semana 17 euros más que en estas mismas fechas del año pasado. Ahí es nada. Hemos alcanzado el máximo de precios de gasolina desde hace 9 años. La media está en 1,53 euros y el gasóleo se sitúa en estos días en el quinto precio más caro, a 1,42. Y no es previsible que baje. Según los expertos, no nos va a dar tregua Miguel Ángel Bernal, economista.
Por lo menos hasta el verano vamos a ver unos precios como los que tenemos y no sería descartable incluso un poquito más altos.
Ha subido el precio del barril de Brent, que es la referencia para Europa. Ha llegado a 91 dólares. Hay que añadir el aumento de la demanda y no podemos olvidarnos de la tensión entre Rusia y Ucrania, que también tiene sus efectos. Los precios en España están por debajo de la media europea, sí, pero si lo comparamos con los sueldos, la escalada es tremenda.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo ha anunciado movilizaciones para protestar contra los planes del gobierno. Planea una modificación legal que permitiría a muchos presos de ETA descontarse en España los años de condena cumplidos en Francia. Esta medida sacaría de la cárcel antes de lo previsto a medio centenar de terroristas, Juan Baño.
Interior lo niega, pero la UBT no se fía.
No tenemos ninguna duda de que esta reivindicación está encima de la mesa del gobierno y que más tarde o más temprano, ya sea en esta ley o en otra, nos la van a intentar colar.
Recuerda Maite Araluce, la presidenta de la UBT, que no solo Bildu, también el PNV han pretendido esa reforma de la ley 7/2014 para permitir que las condenas cumplidas en Francia sean descontadas a los etarras de las que se les impongan en España, medida que adelantaría la puesta en libertad de terroristas como Chapote, Cantauri o Amboto, una media de 7 años. Carmen Ladrón de Guevara, abogada de la UBT.
Se beneficiarían 48 presos, presos de los que están ya en España. Luego habría que sumarles 6, 7 presos que todavía están en Francia, 7 de ellos...
La actual regulación legal está avalada por el Consejo de Europa, el Tribunal Constitucional o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Tal es la desconfianza que el consejero de la UBT, Miguel Folguera, anuncia.
En breve convocaremos una gran manifestación en las calles contra lo que está haciendo este gobierno, contra esto y contra todo lo que la presidenta les ha narrado al principio.
Hartas, dolidas, hundidas y pisoteadas dicen sentirse las víctimas, según la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo.
Y en Reino Unido, el denominado Partygate ofrece hoy una novedad. Es una foto, la de Boris Johnson bebiendo una cerveza, por cierto, de marca española, en la fiesta de su cumpleaños. Corresponsal en Londres, Paloma García Ovejero, buenos días.
Buenos días, Antonio. Es la portada del día, la exclusiva de la noche y la prueba definitiva, si es que aún era necesaria la evidencia, de que el primer ministro sí vulneró las normas que él mismo impuso. Lo que no estaba previsto en el guión era esa lata roja de cerveza con una estrella dorada. Estrella Damm, cerveza mediterránea, se lee claramente. Esa y no otra era la marca que bebía Boris Johnson en la famosa fiesta de cumpleaños que le organizó su mujer. Pastel, sorpresa y todo su equipo cantándole el Happy Birthday, ni más ni menos que en la sala del Consejo de Ministros, en pleno confinamiento general. Hay foto, la tiene Scotland Yard, y la excusa que dio Boris Johnson en su día, solo estuve 10 minutos, yo no sabía nada, ahora necesitará ampliación, porque la imagen además la tomó el fotógrafo oficial de Downing Street, pagado con fondos públicos, subraya hoy el Daily Mirror, que es el periódico que lleva la historia.
Iván Alonso, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días de nuevo, Antonio.
¿Qué has vivido en Londres? ¿Qué has vivido en Reino Unido? ¿Cuánto les gusta a los británicos lo español? Mira, ahí está esa foto de Boris Johnson con una cerveza española. Eso es bueno. Vamos con lo nuestro. Tenemos en la prensa infinidad de informaciones sobre la polémica votación de la reforma laboral en el Congreso y sus consecuencias.
Con dos protagonistas por encima de los demás, con Alberto Casero, que es ese diputado popular que se equivocó, y con Meritxell Batet, la presidenta del Congreso, porque esta última debe muchas explicaciones, según el editorial de ABC, porque según lleva portada este diario, el reglamento no avala su excusa de que el error de Casero fue humano y no técnico para impedir a un diputado corregir su voto. Argucias con olor a sectarismo, las llama ABC en ese editorial. El líder de los populares lo considera un pucherazo o un atropello democrático, y como dice El Mundo en su primera plana, llevará a Batet al Tribunal Constitucional. Para nuestros compañeros del Mundo, lo que deja este esperpéntico día parlamentario es la impresión de degradación institucional y que ni es nueva ni dicen, por desgracia, pasajera. Aparte de eso, nos debería preocupar, según el de La Razón, el editorial, la deriva excesivamente partidista que están tomando algunas instituciones fundamentales del Estado, que pervierten, dice La Razón, el equilibrio constitucional. Lo que está claro es, como lleva portada este diario, citando palabras de la propia Batet, que ese sistema del televoto, Antonio, está cogido con pinzas. Eso dice la propia presidenta del Congreso.
Bueno, ella podía haber repetido la votación y no lo hizo. Vamos también con una interesante reunión, que es la que han tenido el ruso Vladimir Putin y el chino Xi Jinping.
La importancia que le dan los periódicos de este sábado a ese encuentro es mayúscula, Antonio, porque por ejemplo para el diario ABC y El País, de hecho, es la foto de portada. Ambos mandatarios sonrientes, se encuentran a gusto el uno con el otro y, como dice ABC, para eso lo han hecho, exhibiendo su fuerza y complicidad ante Occidente. Un Putin y un Xi Jinping que coinciden en muchos puntos, lo destaca por ejemplo el diario ABC, por ejemplo, que están en contra de la ampliación de la OTAN y también, sobre todo, como dice el diario La Razón, en que quieren controlar territorios. Es su ambición, Ucrania en el caso de Putin, Taiwán en el del chino. Una reunión que, según este periódico, según La Razón, es combustible para el incremento de la tensión, estando como están las cosas.
Y miramos a la semana que viene porque las mascarillas son protagonistas también.
Recogen todos los diarios, claro, Antonio, ese último cambio de opinión, ese nuevo golpe de timón que da el gobierno en apenas unos días, como suele ser. A principio de una semana, de la semana, dice una cosa y al final dice otra. Aprobó con triquiñuelas la obligatoriedad de seguir llevándolas por la calle y ahora las elimina, como dice ABC o el diario La Razón. Y en El Mundo, en su editorial, consideran que el presidente del gobierno lo que está utilizando es este producto, estas mascarillas, como un juego de propaganda, porque sigue tratando a los ciudadanos como niños y desoyendo, y esto quizás es lo más importante, una vez más, a los expertos. Y luego esa información, también comentarla, Antonio, que lleva ABC en su segunda portada sobre el plan del gobierno que ha perdonado, dice este periódico, 400 años a 54 etarras. Y es una información que se complementa además a la perfección con la que trae el diario El Mundo en su primera plana, que cuenta que el Ministerio del Interior ahora teme que la firmeza de la Audiencia Nacional frustre los beneficios a los presos de ETA que les ha concedido el gobierno tras reactivar 3 causas por atentados para perseguir a los que dieron la orden de matar.
No son terroristas cualquiera. Estamos hablando, entre otros, por ejemplo, de Chapote. Bueno, pues hasta aquí. Gracias, Iván Alonso.
A ti,
esta mañana del fin de semana de COPE de sábado. Llega enseguida César Lumbreras. Nos vamos subiendo al tractor y a partir de las 10, ya sabes, el fin de semana de COPE con Cristina López Lichtín. ¡Feliz sábado!
Antonio Herray.
La mañana.